Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 510 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Wow, ¿cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos en una hermosa noche primaveral, casi veraniega, más o menos.
¿Está lindo allá?
Ah, muy bonito, sí.
Rosario es ahí, ¿no?
Sí, estuve un par de días en Buenos Aires, porque tenía que volver para volver a ver cómo estaba la casa un poco, básicamente.
Para que no fuera como el meme ese de Community.
Claro, pasé como un mes y pico que estuve acá por cuestiones varias, un mes y pico. Y bueno, volví porque tenía cosas que hacer, tengo eventos y cosas por estilo, eventos personales y consultas médicas, ¿no? Cosas. Pues bueno, por cuestiones de la vida, a veces uno con ciertos profesionales, bueno, los tengo por acá, qué sé yo. Así que, así sí, aquí en Rosario hasta dentro de una semana, más o menos, y demás. Ya la semana que viene estoy en Buenos Aires porque tenemos ya tenemos la juntada.
Sí, ya estamos ahí, estamos a menos de 2 semanas de juntarnos con Carlitos. Bueno, va a estar Cris y Mael también, pero va a estar Carlitos en Argentina después de un montón de tiempo. Y yo voy a tener la chance de conocerlo en persona. Bueno, Mael y Cris también van a poder conocerlo, sí. Así que genial. Esto va a estar muy lindo, vamos a estar grabando muy amablemente. Mael consiguió el estudio de Mixed, donde hacen remeras. Vamos a estar grabando un programita desde ahí. Primera vez que grabamos in situ en Buenos Aires.
Sí, posta. Primera vez que grabamos in situ en Buenos Aires y ni hablar que vamos a estar grabando en un estudio en Buenos Aires.
Sí. Y bueno, y juntos en un cuarto. Bueno, parecido a lo que hicimos la otra vez acá cuando estuvo Diego.
Claro.
Hicimos con video, allá lo vamos a hacer, pero bueno, de aquel lado. Bueno, hoy vamos a hablar de Lower Decks, la temporada 3. Tenemos una invitada, Lala, amiga nuestra. Que le gusta mucho la serie y le gusta mucho Star Trek, así que bueno, vamos a estar charlando de eso. Vos sabés que el primer episodio de esta temporada, la tercera temporada de Lower Decks, marca la primera vez que 5 series distintas de Star Trek se han emitido en el mismo año calendario.
Wow, la verdad, tenemos Picard, Discovery,
Prodigy,
The New World, sí, claro, Lower Decks.
Sí. ¿Verdad? El récord anterior eran 4, más a este año cuando arrancó Strange World. Pero qué impresionante, qué momento, por supuesto, para vivir
Porque además, de Star Trek. Además, nunca hubo más de dos series de Star Trek en simultáneo.
¿Nunca se emitieron dos series de Star Trek en simultáneo? No, sí.
Más de dos.
Más de dos no, pero dos sí. TNG y Deep Space Nine convivieron y luego Deep Space Nine y Voyager.
Exactamente. Y después de Enterprise ya había terminado Voyager cuando empezó Enterprise. Sí, igual no importa. Igual no importa porque siguen siendo dos. En todo caso. Yo sí.
Sí, pero bueno. Le recordamos a la gente que nos pueden encontrar en redes sociales como Perdidos en Ether y en diferentes lugares donde escuchar podcast, como nuestro hogar, iVoox, o en otros lugares como YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Pirulo Podcast y Spotify.
Sí, posta que yo siempre digo lo mismo, a riesgo de sonar repetitivo, lo voy a decir de nuevo, que es, si usted escucha de podcast, dice, entonces encuentra una red extraña, rara de podcast, lo más probable es que estemos ahí. ¿Cómo lo sabemos? A veces hay alguna de las tantas distribuidoras de podcast que lo hace como repetidora.
Y algunos tienen crawlers, algunas de esas redes tienen crawlers de feeds.
Claro, otras veces lo sube algún oyente.
Nosotros también alguna vez.
Sí, bueno, por supuesto, bueno, son posts en que se maneja esa cosa, pero sí, así como bueno, si estamos básicamente en todas las plataformas conocidas y las que no, como digo yo.
Mira, como decía, una radio de Uruguay, Concierto FM, que era la radio cheta que transmitía desde Punta, cuyo director terminó preso por evasión de impuestos y ahora está libre de vuelta y en las suyas, decía: estamos en todas las playas, en todos los paradores, y el locutor tenía voz de neutro por algún motivo. Pero era así, bueno, era en la época de Punta, menemismo y herrerismo, etcétera, etcétera, llegaron a tener un double decker británico que recorría las calles de Punta del Este.
Wow.
Sí, en algún lado está el double decker porque lo vendieron después y lo han usado para alguna promoción, para alguna publicidad, alguna cosa, y sigue por ahí el ómnibus de dos pisos traído desde Inglaterra, pero bueno, con dinero lavado, bro. Tenemos unos mensajes de los oyentes justamente en iVoox. En el programa de Black Panther, ¿verdad ese?
Exactamente, sí. No, Black Panther no, Black Panther de Black Adam.
Black Adam.
Ese fue un wibbly wobbly de mi volumen porque la semana que viene estaríamos haciendo Black Panther.
Exacto.
César nos dice, esa cláusula debe haberse dado después de su papel de villano en Doom, supongo.
¿Qué la cláusula de que Dwayne
Johnson ya
no puede ser villano.
Si mal no recuerdo, no sé si la dirigió, no sé si fue Uwe Boll o alguien, pero es alguien con ese nivel.
Uno de esos.
Es uno de esos con ese nivel llamémosle, sin, para no ser muy agresivos, esa especie de je ne sais quoi, de ese toque artístico particular, donde decís, este tipo es un hijo de su madre, ¿cómo corno nos dejan filmar películas?
Crotocine.
Porque sé que la película de Doom es la que, tipo, de a ratos está filmada como si fuese el videojuego. O sea, vos ves, la cámara está desde la óptica del protagonista con un chumbo, y ves eso.
Dicen que no hay buenas adaptaciones fílmicas de videojuegos.
Dicen que Detective Pikachu está buena. Casi todo el mundo dice.
Ah, bueno, sí. Yo la vi, es divertida. No sé cuánto adapta al videojuego realmente.
No tengo idea, yo tampoco. Y que la de Sonic está bastante bien.
Ok. Dicen que la de Uncharted es inmirable, por ejemplo.
La de Uncharted. Ah, la vi, en cine hecho. Bueno, qué sé yo, ¿sí? Está bien. A ver, es. Nada del otro mundo, es una película de aventuras con, digamos, ayornada al día de hoy, pero así como es una típica película de aventuras de los 80, 90, pero hecha al día de hoy.
Y después, fuera de cine, dicen que la adaptación de Halo está buena. Yo ni le entré.
Yo tampoco, sé que está en Paramount Plus, creo, pero.
Sí, está en Paramount.
Pero sí, no le entré, sí.
Así que bueno, hay que ver. Bueno, y después Solomon, también en el mismo programa, nos dice: hoy en Sobreanalizando, el tema de Painted Black, tengo una voz para eso, ¿no? El tema de Painted Black hace una clara referencia a la guerra de Vietnam, guerra con la que el tema está fuertemente asociado en el inconsciente colectivo. Intergang representa el gobierno norteamericano intervencionista, y Black Adam es el pueblo que se levanta para lograr su libertad. Esta escena tiene un fuerte sentido antiintervencionista de las superpotencias hacia países más pobres, como una terapia conductivista de Pavlov al escuchar la música se asocia a los lamentables resultados que tuvo el gobierno norteamericano. Y después dice, fin de la paja mental, cuando me desocupe escribo la opinión posta. No, no creo que hayan ido tan profundo a elegir esa canción.
Yo
no,
decía
sí, Black en el nombre.
Sí, no, claramente fueron por ese lado y además Intergang no es, yo creo que no a ver, igual estoy seguro que, a ver, todo esto lo dice solo en joda, pero
sí, sí.
Para quien esté escuchando y no sea que no entienda que es en joda, lo en calidad, pues nosotros ya lo hablamos un poco, hablamos en la reseña la pasada, pero vamos a decir el hecho que claramente Intergang es no es, justamente no es el gobierno ranking, porque cómo se van a pintar ellos como los malos. Es bueno, es esa extraña, llamémosle potencia o no potencia, esa especie de, es el dictador malo que sí, sí. No puede, que es lo suficiente temerlo malo como para que, bueno, si alguien lo depone, bueno, pero no vas a hacer mucho esfuerzo en deponerlo vos, que es lo que claramente muestra la película que pasa.
Bueno, ¿qué sigue diciendo ahora sí con una buena, un comentario serio?
Sí, dice, yo quedé súper contento con Black Adam, fue una película súper entretenida, no para ni un momento, no hay bajones argumentales, no pierden tiempo en explicar los traumas y los problemas de los personajes, ni explicando que el villano es malo porque el mundo lo hizo así, como diría Jorge Cantino. Pero me gustaría ver...
Bueno, yo creo que el villano es malo porque el mundo lo hizo así, específicamente porque su familia le transmitió de generación en generación que eran especiales.
Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, básicamente es el típico, porque al fin y al cabo ya estamos al tanto de la vida. Eso me pasa cuando interrumpo este momento de leer el mensaje del pobre Solomon, pero sí, porque a veces, viste, uno le pasa que dices, esto ya lo habían hecho 2000 lados, porque somos una máquina de absorber ficción, nosotros, especialmente sí, ponemos cómics, literatura, leemos películas, series, lo que venga. Entonces hay un montón de tropos que dices, ah, esto sí es el clásico, esto, que para otras personas es como el clásico, no sé. Pero es la típica de sí, ¿no? Porque tenemos la familia esta que es como, bueno, un poco es make my family great again, básicamente, porque, y encima el típico chiste, el típico tropo de, ah, no, porque somos el último descendiente directo de un rey de hace 2500, ese tipo.
Y me interpreta el mismo actor.
Claro, es tipo, sí, anda a chequearlo, no, es imposible. Pero bueno, y dice, me gustaría haber visto la justificación de elegir a Dr. Fate y Hawkman como secundarios. Ahora coincido 100% de eso.
Verlos en la antigua, bueno, pero como dijimos, probablemente están elegidos por el nexo que él mismo comenta ahora entre los personajes que comentamos nosotros la semana pasada. Pero que en algún momento desecharon esa parte de la historia.
Claro, dice, verlos en el antiguo Egipto, Kandak. Está bueno, claramente, eso que intuyo que hizo decir eso, pero que ha establecido que fue el campeón muy poco tiempo. Ojalá hagan más cosas con el personaje de la JCA. Así, algo que me gustó mucho fue Hawkman, que su casco se veía real y no algo enteramente agresivo de un CGI. Sí, la verdad que salvo las alas y la armadura de todo el traje y hasta el mazo se ven bastante copados. O sea,
sí, sí, estéticamente me gustó la peli. Hay momentos en el que, bueno, también me gustó como entretenimiento, ya dijimos.
La peli se entretenía, estamos funcionando por el decoro, la peli se entretenía, no para un momento. El tema de no ponerse a explicar los traumas emocionales, no hay ningún personaje con mucho trauma emocional que digamos, salvo, bueno, Tessa Dam, tenía su trauma en realidad, y más o menos lo explican, así final. El resto, bueno, sí, pim pum y no más. Y sí hubiese estado bueno, completamente hubiese estado bueno. Alguna versión de la peli, me llama esto de que hubiesen incluido el nexo común de Faith y Coso y Hawkman con Contest. Lo que me parece, no, creo que una versión más copada de esta peli hubiese sido una en que no tenés a Sabak de villano, sino que es básicamente toda la peli es el arco de redención de alguna manera o redención, no es redención solamente porque no es que sea, pero el arco de bueno de semi villano a héroe, digamos, de Black Adam hubiese estado bueno y te ahorrabas un montón de cosas al pedo como
sí.
No, esto para una secuela por el negocio.
Todo esto lo dice Solomon porque la semana pasada había dicho en un mensaje que claramente habíamos visto algo distinto cuando miramos She-Hulk. que a él no le gustó, pero bueno, se atiene a hacer comentarios. Me parece una actitud sana, no de hater, o sea, normal. Claro. Pero que claramente nosotros no vemos lo mismo, porque a nosotros She-Hulk nos dejó mucho más conforme que esto, más allá de que nos entretiene.
Claro.
Y después dice, en el apartado de cómics, esa pequeña saga bastante entretenida es de la época dorada de Didio. Ahora no recuerdo, pero tiene sentido. Creo que sí, que Didio ya estaba como este directivo ahí. Y es inmediatamente previo, como dijimos, a 52 y otras cosas.
Claro.
Que sí son la etapa previa, la etapa de oro de Didio.
Sí, estamos en 2005. Así que es a 2 años o un año,
sí,
de Infinite Crisis. De Infinite Crisis y después 52 y todo eso.
Dice, Diabolik es más como un Grendel, pero mezclado con personajes de Mission Impossible, porque usa muchos gadgets y máscaras a lo Tom Cruise. El cómic italiano tiene muchos personajes de larga trayectoria, nombro unos cuantos que nos olvidamos el otro día, como Tex, Nathan Never, Martin Mystery o Dylan Dog, que tuvo hace poco una adaptación cinematográfica con Brandon Routh en el papel protagonista. De verdad que hubo una
yo no conozco a ninguno de esos personajes. Pero bueno,
no leía nada. Saluda, pero después deja un postdata.
Tengo 38 años, mira, igual que yo cumplí hace poco 38. Y mi anterior trabajo era como empleado comodín de un autoparque y pasaba mucho tiempo solo, por eso siempre estaba escuchando poco.
Bueno, parecido a Sereno o algo así.
Bueno, bueno, como siempre, Solomon, gracias por tu comentario extenso y por ser un tipo que se copa comentando lo que le gusta y diciendo, bueno, si algo no te gusta, no te gusta y no te pones en... No, y está bien, discrepamos y tipo, se vale la pena. Y por último, nuestro también otro querido escucha que es Mesías Yapó, nos dice: tuve un análisis con información, con contexto y comparando con la realidad en que vivimos. Como siempre, felicitaciones por la calidad. Gracias por estar, gracias a vos por estar siempre del otro lado.
Sí, muchas gracias. Es imposible escapar al contexto, la verdad. No nos queda otra que compararlo con la realidad. Y yo vuelvo a agradecer a Lisandro y a Mario, y también a María, que es de la producción de Hablando Globitos, porque el sábado pasado estuve al aire en el programa en vivo haciendo una reseña sin spoilers de Black Adam, donde hicimos alguna referencia y quizás invitábamos a alguna de las personas que nos escucha a ellos a que se den una vuelta por el podcast nuestro para escuchar la parte con spoilers, donde pudimos analizar más a fondo. Y además también comenté un poquito el cómic, di algún detalle del cómic que reseñamos y en el que está levemente basada la peli, entonces capaz que alguien también se interesa por ese lado. Gracias a los oyentes por dejarnos mensajes, por escucharnos, o sea, siempre estamos, hay otra gente que nos está escuchando pero que no deja mensajes, también les agradecemos. Anímense si quieren dejar algún mensajito. Ahora vamos a meter un poquito de música, vamos a escuchar el tema inicial de Lobodex, pero en una versión más tranquila que compuso Chris Westlake, el compositor de la serie, que además trabajó en Castle Rock y en Solar Opposites, que es la otra serie creada por Mike McMahon, el showrunner y creador de Lower Decks. Compuso una versión más tranquila para la intro distinta que hicieron en el episodio de Mathematically Perfect Redemption, que es una verdadera joyita que ya comentaremos ahora en la reseña.
Perdidos en el éter.
Mira,
un programa ilógico.
Help. Well, someone will be by to save me soon enough, unless they forget to scan for non-organic life. But that'll never happen.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Se nos llenó este pasillo de camastros, de cuchetas, Lower Decks, porque además de, bueno, Mael, Carlitos, ese, y quien les habla, recibimos a una invitada que es Laura Luque. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muchas gracias por estar. Laura, como comentábamos el programa pasado, gran fanática de Star Wars, fanática de Star Trek, capa de las impresiones 3D de navecitas, que la seguimos, amante de los gatitos y los zorritos, que nos alegra la timeline de Twitter todo el tiempo con esas fotos, ¿no?
Bueno, sí, hacemos lo que podemos, tenemos fetiches muy, muy limitados también, ¿viste? Zorros, gatos e impresiones. Bien,
me parece muy bien, pero bueno, hace rato que queríamos que estuviera Laura o Lala, como le decimos.
Ah, sí, me cuesta decirle Laura.
En alguna reseña, y bueno, cuadro que fuera para los bordes, que sabemos que le gusta mucho, ¿no?
Muchísimo.
Yo acá voy a insertar la ficha técnica, porque no tuve tiempo de prepararla, la grabamos después con ese, así que... Y en este bolsillo temporal para la ficha técnica, yo sé que a veces la ficha técnica a veces queda un poco densa y larga, pero yo creo que le da un contexto extra saber de dónde viene la gente que está laburando en las cosas que reseñamos, no sé.
Sí, a mí me parece, a veces capaz damos mucho detalle, a veces me parece que está bien dar un repasado así técnico, está bueno.
Sí, bueno, dijimos, Mike McMahon es el creador. Vale repetir que él hizo primero un tweet, una cuenta de tweet, después se convirtió en un libro ilustrado llamado TNG Season 8, donde imaginaba líneas argumentales. En un solo tweet te ponía la línea argumental A y en otro la línea argumental B de cada episodio. Laburó en Rick and Morty y creó Solar Opposites, y en esta, además de ser el showrunner y supervisar todo, escribió el episodio de Rutherford y escribió el final de temporada en esta oportunidad. Y también escribió en live action de Star Trek el short trek The Escape Artist, protagonizado por Harry Mudd.
Oh, nice.
La otra pata del equipo directivo es el director supervisor, el director supervisante, que es Barry J. Kelly, que dirigió personalmente la mitad de los episodios de la primera temporada de la serie, después se convirtió en el director supervisante. Dirigió episodios de Star Wars Galaxy of Adventures, Venture Bros, y también trabajó en las series como animador y storyboarder, Son of Zorn y Love, Death and Robots. La serie la anima el estudio Titmouse, estudio canadiense que ha trabajado en Big Mouth, en Venture Bros, Animaniacs, Legend of Vox Machina, un montón de cosas más. En el equipo de guionistas vuelven de las temporadas anteriores, que trabajaron las dos temporadas anteriores, Chris Kula de Close Enough y de Mad TV, Garrick Benner de Solar Opposites y una serie llamada Broke, John Cochrane, que fue el Executive Story Editor, el editor de historias ejecutivo de la temporada 1, y ha trabajado en Kevin Can Wait y en The Millers, y es antes de ser guionista de televisión, fue concursante de Survivor.
No.
Sí. Ann Kim, que trabajó en New Girl y en High School Musical, The Musical de serie, si se llama así. Ben Rogers es más bien actor en cortos de Upstand Citizens Brigade y College Humor, y trabajó de algunas voces en Son of Zorn. Él hace las voces de Lieutenant Stevens, que es el chupamedias de Ransom.
Sí.
Y de el alien Knick-Knack en el episodio del Holodeck, porque lo escribió él ese. Y nuevos guionistas de esta temporada son Brian D. Bradley, de Mad TV, Scrubs, la última adaptación de Uncle Buck a serie de televisión, y es productor de esta serie, fue Grace Parragiani, de Solar Opposites, Jonas, de los Jonas Brothers y Broke, y Ben M. Waller, que era asistente de guionista en las temporadas anteriores y tiene algunos créditos de cortos y otras cosas por ahí. Entre los directores lo dirigen básicamente lo dirigen tres personas. Uno es Jason Zurek, que dirigió la mitad de los episodios de temporada 2, dirigió este episodio de DuckTales, una nueva, y laburó en el arte de esa serie, y ha sido storyboarder de Transformers Robots in Disguise, Ben 10 Omniverse, Legend of Korra, Venture Bros y Generator Rex. Michael Mullen, que dirigió episodios de Jurassic World Camp Cretaceous, la serie de Kung Fu Panda, Star vs. The Forces of Evil, Rugrats, y hizo storyboards en esas y en Rocket Power. Y el tercer director es Phil Mark Saga Draca. Bien, listo. Que dirigió episodios de Paradise PD y laburó en storyboards de la película de los Simpsons, Generator Rex, Ben 10 Omniverse, DuckTales y Rick and Morty. Vemos un patrón, hay gente que ha laburado junta antes en otras cosas.
Sí.
El director de arte de la temporada 2 y la temporada 3 es Nolan O'Bannon, que trabajó en Young Justice, en Generator Rex y en Ben 10. Y por último tenemos el cast de voz, el cast repite el mismo de las temporadas anteriores, Tony Newsom, Jack Quaid, Noel Wells y Eugene Cordero, más los oficiales de puente, son los Lowerdeckers, son Don Lewis, Jerry O'Connell, Fred Tatasciore. Tatasciore también hace 4 o 5 voces más, porque es gran actor de voz.
Y, punto, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y Gillian Bigman. Y entre los invitados y recurren, vuelve Jeffrey Combs como la computadora Ashimus. James Cromwell hace un holograma de Zefran Cochrane, repitiendo su papel de First Contact. J.J. Hertzler es Martok, pero en un programa de computadora. Susan Gibney es la doctora Lea Brahms en una ilusión. Armin Shimmerman y Nana Visitor son Quark y Kira reales, mientras que George Takei es Zulu, pero en una alucinación. Después vuelve también Keter Donahue como Peter Humper. Finn Lamar, que es igual que Fred Tatasciore, un tipo que te hace todo tipo de voces, es el almirante Freeman, el padre de Beckett, de Mariner. Lauren Lapkus es Jennifer. Charlotte Nigdao de Mythic Quest hace un par de alférez, entre ellas una de las ingenieras. Paul Scheer es el comandante Billups, el ingeniero. Paul F. Tompkins es el doctor Miglimo, que tiene un papel más ampliado esta temporada. Y justo que hablábamos de Nathan North, varias voces anteriores. Y en esta temporada de el jefe Lundy y del alien que se llama Crunch, que es el que caza a Boimler, está Nathan North, que es el que hace el protagonista de Uncharted en el juego.
Nice.
Así que hubo una conexión ahí. Un cast muy variado. Y bueno, y vemos también de dónde surge el pool de directores y de guionistas que toman y que manejan la batuta McMahon y Kelly. Oh, qué linda ficha técnica, ¿no?
Espacio para la ficha técnica.
La magia de la computación.
Y bueno, vuelve esto fue la tercera temporada de Lower Decks, esta serie que ha revolucionado el Star Trek moderno, sí, en muchos sentidos, con su mezcla de lo que primero pensábamos que iba a ser humor desfachatado completo, pero que resultó ser una serie de Star Trek seria también, con todos los componentes que una serie tiene que tener, pero bueno, con el tono de comedia. Es una comedia de Star Trek, no una comedia sobre Star Trek. Sí. Capaz que la diferencia, ¿no? Que hemos dicho en algún momento. Y bueno.
Y principalmente, y principalmente me parece que lo más interesante es que no son sketch y nada más.
Claro.
Digo, no es esa clase de comedia, ¿no?
Exacto. Es una serie de Star Trek con tono comédico.
Exacto.
Sí, no es Padre de Familia en el Espacio, básicamente.
Y no es tampoco como alguna gente pensó, porque hay gente acá que viene de empezando por Mike McMahon, que viene de Rick and Morty, que pensaron que iba a ser Rick and Morty Star Trek. Y no. Tiene algún detallecito que no es 1000% niños y familia, como las escenas de orgía en la temporada pasada con el cuadro negro de Boimler entre las partes.
Sí, 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 sí. Pero la singularidad de Boimler, sí.
Sí. Pero es completamente Star Trek en todos los sentidos que importan, y bueno, y la cantidad de easter eggs y referencias locas, de cosas que uno no espera volver a ver, y acá aparece, lo muestran, bueno, está con Mike McMahon en la cabeza, con el cred que tiene él de antes, de aquel Twitter que hacía de The Next Generation temporada 8 con plots en una línea, era obvio que esto podía pasar. Vamos a hacer una vueltita de mini reseña de cada uno con lo que nos gustó y no nos gustó y charlando algún punto específico que tenemos para comentar. Y bueno, la invitada va primero, como marca la cortesía. Lala, ¿qué te pareció esta temporada en general?
La temporada en general me gustó mucho. Lo comentamos fuera del aire, pero hay como un par de arcos que son muy importantes, porque también está el tema de que es una serie de personajes.
Sí.
Hay una carrera, hay una evolución de cada uno de los protagonistas, de los Lower Deckers, del Beta Team.
Importantísimo.
Y importantísimo. En un momento a mí me bajó un poco que pensé que Mariner estaba volviendo a las andadas de la primera temporada, de ser más ese anarquismo, que es una rebelión contra la madre y contra la federación, básicamente, contra la flota.
Loquita.
Pero como que subió con los últimos capítulos. A mí me gustó mucho cómo cerraron los arcos de todos. Más allá de todas las boludeces, quiero jugar ya al Dungeon and Dragon Klingon con Martok haciendo de Game Master.
Por favor,
me pareció maravilloso. Eso. Maravilloso me pasó eso. Y las pesadillas con payasos Klingon y hombres lobo con Batlet y hombres lobo andorianos. Eso me pareció brillante.
Batlet y Bignur.
Por lo demás, no tengo bajas en esta temporada.
Bien, bien, no tenés bajas. Entonces, lo que a vos te interesa más son esos arcos de personajes que no han sido abandonados. La serie se ha mantenido fiel a eso, a ser sobre los personajes.
Sí, tal cual.
Sí. Yo pensaba ir relativamente...
Hola.
¿Estamos
hola,
escuchando a Carlitos?
Hola.
No estamos...
Hola.
El especialista en sonido.
Para que, bueno, cortamos esto con un Carlitos que no será ignorado, continuamos esta grabación y hay un empate. Yo en realidad pensaba ir entre los últimos, pero bueno, este enganche del tema de los arcos de personaje de Lala me permite hablar de una crítica que vi. Yo siempre cito mucho a Keith DeCandido, que ha escrito muchas novelas de Star Trek y que hace en Tor.com, hizo rewatches de todas las series de Star Trek menos de Enterprise. No, perdón, ahora está haciendo Enterprise, que en un momento había dicho que no lo iba a hacer, y watches nuevos, o sea, reseñas nuevas de las modernas. Y siempre encuentro muy buenos puntos de vista de parte de Keith que me ayudan. En este caso no leí la reseña entera de la temporada, sí leí su teaser que puso en Facebook, y hubo una cosa en la que estoy totalmente en desacuerdo con él. Dice que no le gustó el recurso al que tiene que recurrir, valga la recurdancia, Lower Decks, de poner a los Lower Deckers en el puente o en las misiones con los principales para que estén mezclados en la acción. Por un lado lo entiendo, porque se siente un poco de abandono de premisa, porque hubo episodios excelentes en las primeras dos temporadas, sobre todo en la primera, en la que todo lo grosso le pasaba a los del puente, y de fondo veíamos, uh-huh, que lo veíamos de fondo en realidad, pero nosotros veíamos en primer plano el Lower Deckers. Pero por el otro lado, entiendo que el abandono de premisa acá es válido. Por ejemplo, Voyager abandonó su premisa.
Al minuto 2, sí.
¡Perdón!
Al episodio 3.
Bueno, pero me estás quejando que en el minuto 2 yo me estaba quejando de Voyager.
También, pero eso es otra cosa.
Sí, pero Voyager abandonó su premisa de el conflicto entre McKee y Starfleet, de nave perdida en la hoja, salvo por episodios particulares, para hacer TNG 2 lejos.
Sí.
Deep Space Nine también abandonó su premisa de ser sobre las tensiones políticas de Bajor y la frontera para tirarse de lleno contra la guerra del dominio.
Sí.
Pero resultó ser una maravilla. Entonces, el abandono de premisa no es necesariamente algo malo, y en este caso yo creo que es algo que es natural, porque si queremos acompañar los arcos de personaje, los personajes tienen que tener un progreso. Entonces, Boimler tiene que evolucionar más allá de ser un pelele, Mariner tiene que evolucionar más allá de ser radical por ser radical, y Tendi tiene que dejar de ser una wildflower y buscar otra cosa, que en este caso termina siendo, primero es el entrenamiento de oficial de ciencia de puente, y ahora es su idea de que quiere ser capitana. Entonces, necesito esos progresos. Rutherford también tiene su desarrollo, sí, que no va tanto por ser integrado al puente y las cosas, pero sí.
No, me encanta que dijiste, y Rutherford...
Eso, porque ahora voy a llegar a Rutherford. Entonces, yo creo que la serie, en ese sentido, acompaña los crecimientos de cada personaje, sin que dejen de ser quien son. Nunca dejan de ser quien son. Mariner no deja de ser el tiro al aire que es, a pesar de que es un poco más dirigido. Boimler no deja de ser Boimler. Tendi no deja de ser el pan de Dios, la florcita de azúcar. Que no es más. Y Rutherford es Rutherford. Perdón. pero bueno, y tienen sus cruces cada uno con los personajes del puente o los otros personajes de puente agregados, como el doctor Miglimo, que ahora pasa a ser el consejero Troy Pajarito.
Ay, por favor.
Consejero Pajaritroy, cuando habla con la mamá.
Pajaritroy, es ahora.
Pajaritroy. Pero entonces, en ese sentido, muy bien. Después me gusta mucho, la serie tiene episodios standalone geniales, como el disparate del episodio de Peanut Hamper. que por momentos que te saca la alfombra de abajo 3 o 4 veces por episodio. Lo que vos pensabas que está pasando no es lo que pensabas que está pasando. Por momentos es una novela de Corín Tellado con una tostadora que vuela y un hombre pájaro musculoso.
Ay, por favor, Psicocomputer y los búhos del futuro.
Es mi nuevo nombre de banda.
Yo me parece que, no sé si a ustedes les pasó, pero yo creo que ese fue no solamente el capítulo más disruptivo de toda la serie, sino, o sea, no de toda la temporada, sino de toda la serie. Creo que el único con el que se le puede comparar es con Wes Duh, el de la temporada anterior.
Sí.
Y que me parece que aparte te muestra que de fondo hay esa idea, ¿no? De lo que decía creo que era Magnus al principio, de que se vuelven a cosas de que no son cosas que pasan y punto. Me parece que hacen más reales los personajes, ¿no? Si te pasa algo, va a tener consecuencias. Más allá de lo maravillosa que todos sabemos que es de C9, al jefe O'Brien lo tuvo una vida encerrado mentalmente.
O'Brien va a suffer.
Claro, se quiere suicidar. No, pero hablamos solamente de ese capítulo, ¿sí? Se quiere suicidar. El amigo, su amigo, su mejor amigo, el doctor, le dice: no te preocupes, esto va a ser largo, pero voy a estar con vos. Y después no lo dice nunca más.
Estamos hablando de la serie que más se preocupa de las consecuencias hasta el momento.
Totalmente. Entonces,
justo
sabiendo eso, me parece que el capítulo de Corín, me encantó, Corín Tellado entre una tostadora volante y un hombre pájaro, es una gran definición. Me parece que es como la que lleva al paroxismo esta idea de Lower Decks de no, todo lo que pasa tiene consecuencias, ¿no? Sí. Es como...
Bueno, eso lo vemos en el último capítulo cuando se deja entender que se va a venir una revuelta de inteligencias artificiales de algún
modo. Exacto, que uno podría haber visto, esto lo vienen tejiendo desde Badgy, ahora que ahí tenemos la vuelta, y uno lo podría haber visto, uno podría haber pensado que Peanut Hamper o Canasto Manice, en español, podría haber vuelto... Podría volver cuando vemos que Ashimus lo pone en el depósito de inteligencias artificiales renegadas. Te están haciendo un guiño ahí. Y sí. Vos, yo no sé si alguien dijo, la vuelta de Peanut Hamper. Pero cuando vuelve Peanut Hamper y finalmente la ponen en la celda de al lado de Ashimus, gracias por todo lo que nos das, Jeffrey Combs.
Sí.
uno dice, MVP. Qué maravilla esto, cómo cuadra, cómo se sentó Mike McMahon hace 3 años y armó todo un mapa, después dijo...
Voy por acá.
Capaz que dijo, no, mira, tenemos acá esto, y después hicieron este capítulo de Pina, hicieron lo de Peanut Hamper que pasó en la final de la temporada pasada.
Como chiste.
Y lo retoman acá, y después lo engancha con lo otro.
Porque dicen acá cuadra, una cosa o la otra, entonces... Los episodios como standalone,
¿no? Sí. Porque me parece que es eso, es esa cuestión de como todo lo que pasa importa, no sí. Es el alien de la semana y punto, todo lo que pasa importa, pero es como una mentalidad que tienen, ¿no? La mentalidad de la guardia.
Este
es
phaser de Chekhov va a ser disparado.
Va a ser disparado, totalmente.
Entonces, yo decía, hay episodios standalone muy buenos, y hasta los episodios que pueden llegar a entusiasmarte menos, como uno en particular, capaz que hay algún episodio en particular que a vos no te interesa tanto, igual son episodios súper divertidos.
Seguro, constantemente. Están todo el tiempo chiste. Yo te digo, tengo tantas screenshots tomadas de grandes momentos. O sea, es así como yo veo las series para Perdidos. O sea, yo tomo notas, saco screenshots. Y en el episodio 6, que es el de DS9, ¿no?
Uh-huh. Oh.
Es constante. Y no es solamente, no es solamente el del DS9, también es el episodio en el cual tenemos a la pobre Mariner yendo al salón de su novia, de las lesbianas hippies con ojos.
Ay, por favor, las velas aromáticas.
Perdón, que levante la mano. Que levante la mano quien por familia o pareja o algo no tuvo que pasar por una situación similar o hacer pasar a su pareja por una situación similar.
Definitivamente, sí.
No voy a decir nada que me incrimine.
yo tampoco, porque estoy grabando esto con una mano en el mouse y la otra alrededor de mi esposa que está recostada contra mí.
Bueno, y ese también es el mismo episodio en el cual tenemos a Tendi, la pirata andoriana.
Sí, es muy el background Orión de Tendi no la tocaron desde que se agarró y humilló al tipo este para sacarse algo de encima primera temporada, creo.
Adoro que Tendi es la anti-Worf y que este pibe que se encuentra en Deep Space Nine es un Worf, el Tante escaparate, como dice la Polla Records. Que aprendió de los libros.
Un poser total.
Soy de Ohio.
Perdón, y que acá te demuestra algo que todos sabemos, y que creo que es Redux en un momento que se lo dice a Worf, que es que él es un poser. Él habla de una gloria de Klingon, claro, pero que los Klingon no tienen. Los Klingon son todos traicioneros, se cagan en el honor, todo. Pero él es como que tiene todos los valores esos que leyó de las leyendas.
Lo que Worf sabe
de los Klingon afuera.
Lo que Worf sabe de los Klingon es de la Villiken.
Claro. Y ahí está la cosa. Lo que te está diciendo para mí McMahon en esto, el subtexto que yo le leí, es un... Che, lo que este Orión, ¿se dieron cuenta que es igual a Worf, no? Digo, Worf es choto. No sigamos con que el gran guerrero Klingon. Es un pelotudo.
A mí me copa, Worf. ¿Qué es
sí,
eso?
a mí también.
Lo queremos a Worf, pero bueno.
No, pero a ver, prefiero 10.000 veces un Martok o incluso un Gauron.
Claro.
O Korn, que por lo menos se crió ahí.
Bueno,
Korn,
me parece
sí.
Que ahí está la cosa, ¿no?
Pobre Korn,
que es el de Klingon más desgraciado.
No me dejes suicidarme tranquilo.
Es que ese es la cuestión. Esa es la cuestión. Es decir, ojo, nos encanta Worf, pero mirá que no es un personaje tan cool. No deja de ser un pibe criado en Ohio.
Esto es el peligro del nacionalismo, del como se llama, del jingoísmo. Te dice. Claro. La cultura está bien, mantengamos nuestras raíces culturales, pero tampoco nos vayamos a la mierda. Worf quiere ser más Klingon que los Klingonitas, por momentos.
Mira, voy a poner ejemplo personal acá, pero criada en Centro Vasco, cuando yo viajo finalmente al País Vasco,
ahí está.
Yo parecía una vasca de museo, faltaba que fuera con la boina.
Los Fremen de museo.
Los Fremen de museo, totalmente, dame tu agua.
El uruguayo o el argentino criado en New Jersey, mi hermano que vive en Nueva York, desde que se fue a vivir a Nueva York, cuando tenía tipo 10 años y salvo un año que volvió acá a Uruguay, se ha quedado ahí toda la vida. Y el loco, bueno, tiene una crianza como niño en Uruguay y en Argentina, pero su casa es, entras y es cuadro de fútbol, la camiseta, tiene tatuada la bandera de los 33 orientales, compra bizcochos en la panadería uruguaya que está en la otra cuadra. Es como el overdrive del uruguayismo que tiene.
Se lo voy a decir
en la cara, porque aparte estoy aquí mi hermano, y le voy a decir software. Pero entonces, volviendo a mi opinión de la temporada y dejando paso a los demás, sí me gustaron mucho los capítulos puntuales, pero sí sentí que el metaplot, que en temporadas anteriores era un baile delicioso entre el capítulo standalone y los elementos del metaplot de esa temporada, acá apuntó más al metaplot general de la serie que al de la temporada. Y a la temporada entonces la encuentro un poquito menos satisfactoria en ese sentido que las anteriores. Mala no, pero me deja con un saborcito un poco menos que las anteriores, que sentí que era más redondo el asunto.
Cancelado, Magnus. Okay.
Ah, bueno, después yo le respondo a eso.
Sí. Y por último, mi problema con Rutherford. Me encanta Rutherford. Creo que Rutherford y Tendi, para mí, son mis favoritos más que Boimler y Mariner, que en Boyle y Mariner serían el dúo principal, pero para mí me gustan más ellos dos, siento que todo el plot detrás de Rutherford termina como dando la idea de que para que sea este pan de Dios feliz lo tienen que haber lobotomizado.
Sí, recuerdo cuando lo hablamos.
Sí, yo discrepo un poco, pero está, después lo hablo.
No, podés comentarlo ahora, pero déjame terminar de ondear.
Sí, sí, dale.
Y que para que continúe siendo este Rutherford feliz, tienen que borrar a Rutherford rojo de su personalidad, en vez de integrarlos. Yo creo que los podrían haber integrado. Quizás en el futuro te dicen, en realidad no está borrado, está integrado. Sí voy a dar grandes puntos a que utilizan elementos de la cultura filipina de Eugene Cordero, y que por extensión vamos a asumir que Rutherford también la tiene. Su nave se llama, la nave, el Dragstar que tiene espacial, de Red Boy, de Red Rutherford, se llama como, creo que es la flor nacional de Filipinas. Entonces, estos detalles son muy interesantes. Y es interesante que te van tirando las pistas de que las clases... Cuando después ves la clase Texas y ves que la clase Texas tiene... Yo esto le agradezco a Jürg, el alemán de Exact Ciencia, sí. que en Twitter señala todos los easter eggs, que te muestra que la nave clase Texas, la Aledo, tiene paneles de M5, la computadora de TOS que va a controlar naves, y que también el Dragster de Red Rutherford tiene esos paneles. Entonces, esos rifles de Chekhov, esos detallecitos, para ahora, capaz que ahora hago el ejercicio de sentarme y mirar la temporada de corrido, y con lo que sé salgo mucho más satisfecho. Pero bueno, mi principal punto es ese. Siento que perdí un poquito el homesomeness de Rutherford por eso. Pero me pueden contestar tranquilos.
Yo no lo entendí como que lo borran, porque hay un mini diálogo de como que... A ver, entiendo que no es que le borraron toda su memoria pasada, porque si no sería medio extraño, pero capaz que tiene que lo que... A ver, mi interpretación, que no sé si será la posta o no, es que, digamos, ese Rutherford, llamémosle, no sé, más rebelde, digamos, es como un punto muy particular de su vida, y como bueno, pero que también lo dice esa especie de persona, que es el Rutherford actual, también es un crecimiento. O sea, es como que no es borrón y cuenta nueva, sino que bueno, es, digamos, tiene baches en la memoria, pero es un crecimiento de esa etapa y de resto, o sea, es un
crecimiento. La primera temporada, cuando no sabe decirle que no a nadie y eso, pero lo hemos visto crecer rápidamente.
Pero es un crecimiento, yo sé, como que en realidad lo dice mismo esta especie de Rutherford del pasado, llamémosle, o personalidad.
Rutherford rojo.
Sí, Rutherford rojo. Dice algo así como, bueno, que dice, que a veces, que en realidad también la personalidad actual de Rutherford es el crecido de una manera, o sea, que en esa, digamos, es eso, también es una especie de integración de una manera, o sea...
Voy a conceder una cosa, todo lo que sabemos de esa personalidad de Red Rutherford es por el mal funcionamiento del implante y el enfrentamiento de otras cosas, quizás no era tan horrible.
Eso es lo que yo entiendo, ¿sabes?
Claro, como que era porque además es como un punto particular de su vida, o sea, como es como... Ese Rutherford que estaba haciendo esa nave y esto, y lo, o sea, como que estaba en ese momento de su vida particular. De hecho, cuando te muestran la retrospectiva, cuando obviamente se revela que esa nave que estaba trabajando tenía que ver con lo que con el almirante y toda la bola, está el tema de que te muestran con un flashback, como que tampoco era necesariamente, o sea, estaba ya en Starfleet, o sea que tenía ya...
No era,
vos viste que el Red Rutherford está como de chaqueta, qué sé yo, como se lo ve como más de civil, digamos, pero vemos el flashback y ya estaba en Starfleet, estaba en carrera, digamos, o sea, como que...
Perdón, todo el cast hace un laburo excelente, desde los principales a los secundarios, a Nick Knack en el de Leo Holodeck, que es el guionista del propio episodio, pero Eugene Cordero en ese episodio, sí. MVP. Sí, sí, sí.
Yo les quiero recordar, chiques, que todo esto está grabado en locaciones separadas. Porque
sí, sí.
Que ese increíble, esa increíble química que uno ve, toda esta gente interactuando, bouncing off each other, no existe en la vida real, ¿entiendes? No, el nivel tienen, de esta gente.
Tienen algunos repasos por Zoom de ciertas escenas, pero más nada. Y Tandy Newsom y Jack Quaid llegaron a ensayar cosas cara a cara antes de la pandemia, pero más nada, ¿eh?
Ahí va. Claro, como que la mayoría es todo ellos y su total y absoluto control del, de lo que es ser un buen voice actor.
Y unos grandes directores, ¿verdad? Sí. Ciertamente. Pero bueno, voy a conceder eso, voy a conceder que no estamos viendo todo lo que puede ser y le voy a dar el beneficio de la vida a McMahon y equipo, de la duda, perdón. El beneficio de la vida, ¿qué son?
Sí, no, los vas a justiciar. Si no te gusta, sí, claro.
Tengo el pulgar levantado.
Se vino el Mirror Universe Magnus.
Claro. Soy el Mirror Universe Magnus. No me gusta la cerveza, no me gusta el queso.
Lampiño, y completamente.
Nikola Tesla era un ladrón.
Claro.
Qué cagada los X-Men y la Legión de Super.
Y lo no mutantes.
No, el beneficio de la duda y eso. Pero bueno, que sé que me pueden sorprender porque ya lo han hecho. Ese, ya que enganchamos con vos y me hiciste.
Me gusta que la serie de alguna manera es súper pro Federita. Y en un buen sentido. O sea, porque viste que es muy común en series de Star Trek de. El Starfleet está corrupto, hay problemas.
El almirante corrupto, el almirante mal amigo en este caso.
El Badmiral.
Che, sí, por cierto, pequeño detalle, perdón que te interrumpa. No, el que hace la voz del almirante buen amigo, Carlos Alarraqui, es el padre de Riz Alarraqui, la que hace la voz de Rock Tak en Prodigy.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, qué lindo easter egg, ¿no? Que para la gente como nosotros, hispanoparlante, inmediatamente cuando vemos que un almirante se llama Buen Amigo y que lo conocemos sí. En una temporada, sabemos que va a ser el villano.
¿Vos sabés que yo no pensé que fuera el villano porque era amigo de toda la vida de los padres de Mariner?
Se llama Buen Amigo.
Nah. Pero yo pensé que era justamente un buen amigo porque era el amigo de siempre. Me la recomiendo.
Capaz que las banderas de Texas fueron un poco...
Sí, sí, un metamensaje, ¿no? Clase California, progresista, clase Texas.
Sí, pero incluso antes de la clase de Texas, toda la oficina de Buen Amigo está decorada con cosas de Texas.
Sí, recuerden el Álamo, le faltaba nada más.
Sí, poco más que eso, que vuelvan las botas y recuerden el Álamo.
El clásico latino texano que en realidad vota en un contexto...
Vota republicano, sí.
El Cruz, claro.
Perdón.
No, todo bien. Está bueno así el ida y vuelta así. A mí me gusta la serie, o sea, salvo el caso de justamente Buen Amigo, pero viste, es muy común en Star Trek esto de, bueno, no sé, hay un problema de que alguien se mandó una cagada, va a juicio lo que venga, y capaz que en realidad no se mandó una cagada, sino que hay alguien que tiene jurada. Y el tema de que cómo en el primer capítulo resolvemos el tema de la mamá de Mariner, que
son maravillosos.
El sistema funciona. Tendrías que haber confiado en el sistema.
Mientras están rompiendo el ojete, robando el Fénix, dejando al pobre botánico en el espacio y todo lo demás, los otros salen limpitos del tribunal, todos de lentes negros.
Después de un Black Op.
Eso es el ejemplo perfecto de vemos todas las correrías de los Lower Decks y detrás de escena. Bueno, y que rescaten al capitán de la nave traída del pasado, que es interpretado por el loco de Fraser, que apareció en TNG, que rescaten personajes que han aparecido en la Titan, todo lo demás, todo eso es fantástico.
Bueno, a pesar de que no hable Tuvok.
Tuvok tiene un cameo fotográfico, haciendo un mail forzado.
Pero sí, está muy bien eso lo que decís.
Está bueno y es como que, a ver, tenés cosas, esta cosa que decíamos, también lo dijimos en las ocasiones anteriores, esta cosa de a ver, está bien, ser Lower Deck no es lo mejor del mundo porque estás en una cucheta en el pasillo, pero no está mal, o sea, no es que esa cosa de Mariner, que Mariner no tiene ese drive de querer ascender porque está en Starfleet. Y es como, no es que vivís mal en general, es como todo el chiste de, bueno, cuando están en DS9 que Boimler le gana en la mesa de Davos lo que nadie jamás ganó en su chota vida, y después ¿cómo se llama?
Pipo Cipollatti.
Sí, después al final dice, bueno, dicen, no, te lo cambiamos por este plato conmemorativo. Bueno, dale, total, en la Starfleet no usamos plata, así que es al pedo. Y se va.
Post-Scarcity.
Y sí. Es buenísimo, es genial el tipo. ¿Y cómo se quedan de culo? Se quedan, por supuesto.
Todos los Ferengis como diciendo, ¿de qué se trata? No entiendo, ¿qué es esto?
¿Qué es esto de sin plata? ¿De qué está hablando?
Me encanta el punto medio que ha encontrado Lower Decks entre que los Ferengis sean las personas tridimensionales evolucionadas de Deep Space Nine y los goblins horribles de los primeros capítulos de TNG.
Sí, completamente. Yo creo que
para sumar a lo de ese, me parece que es la serie más, obviamente tenemos Strange World, pero bueno, ahí Strange World la federación es rara, porque no la vimos tan armada, ¿no? Digo, no hay tantos aliens en el puente, digo, es más complicado, ¿no?
Es la Strange World de TOS, sí,
es la Strange World de TOS. Exacto, es la federación de TOS que todavía no es federación del todo, digamos, ¿no? Me parece que es la más, no que se pega, a ver, nosotros en Remedas tenemos una discusión constante que es que Kurzman vino a mear la utopía, ¿no? Vino a decir, me cago en la utopía, pero como no puedo romperla del todo porque es Star Trek, te muestro que para la utopía hay que pelear, ¿no? Y eso es todo el Kurzmanverse, ¿no? Digo,
y yo ahí te voy a discutir que ya lo hizo Deep Space Nine eso.
Sí, pero en esa utopía que mostraba Deep Space Nine, siempre estaba la cuestión de, está Impel Moonlight, ¿sí? Y el brinde hacia cámara de Cisco, pero también estaba O'Brien diciéndole a los cardasianos, ustedes me hicieron malos tipos, pero no por ustedes, sino por lo que me hicieron, o sea, cómo yo reaccioné, ¿entendés? Y cómo me sentí mal porque yo rompí lo que yo creo que debo ser. Entonces, es como que hay un balance. En cambio, Kurzman, digo, con tener a la primera motinada, con tener un tipo del universo espejo que no sabíamos que era el universo espejo, spoiler, perdón, y que nadie se había dado cuenta, ¿no? Y que todo el mundo estaba contento porque era un gran capitán. Mismo con el futuro extraño que nos muestra Picard, de que la federación es una mierda, de que está totalmente infiltrada, ¿no? Digo, es como que viene a decir, ojo que la utopía es una cagada y que hay que pelear por la utopía, ¿no? Me parece que directamente nos muestra todo lo contrario. Es un, si bien podemos hablar en contra de la utopía, por eso dije mear y no cagar, ¿no? Ahí estamos rescatológicos, mil disculpas. Si bien podemos criticar la utopía, porque Mariner es una crítica todo el tiempo de lo que es Starfleet, ¿sí? A la vez es la que más te resuelve un, che, no, para que la federación, que la flota funciona, no que la federación, que el ala milica de la flota, de la federación, funciona, ¿no? Es, no solamente la federación funciona, la Starfleet también.
Pero incluso Lower Decks además refuerza que sí hay una parte miliquera, pero también hay una parte importante que no lo es.
Totalmente.
Y que hacemos cosas súper importantes. El tema del episodio final, que la Cerritos, que lo único que le podemos rescatar a buen amigo es que pronuncia bien Cerritos.
Totalmente.
Que la Cerritos pierde la carrera contra la Ledo.
Por hacer bien las cosas.
Porque totalmente. Tenemos la duda razonable de que acá haya vida y no podemos transformar esto.
Y eso es recontra Federito.
Eso, ¿no? Eso es la federación. Y
cuando la federación no puede explicar las barrabasadas, metimos a la sección 31.
Sí, claro.
Que también la sección 31, que no olvidemos, viene de Deep Space Nine.
Todo el hecho de que Tendi se siente tipo, ay, la cagué por mi culpa, perdimos, y todo el mundo le dice no.
Vos hiciste como había que hacer las cosas.
Hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Esto está bien.
Claro, si te fijas en la bien. Misma, es lo mismo.
Al mismo tiempo, acá tenemos una crítica descarnada a la automatización y a la pérdida de fuentes laborales y a la deshumanización.
Sí. Bueno, Star Trek tiene un tema recurrente con las inteligencias artificiales que se rebelan. Sí. Contra la manipulación genética, eso ya es un estamento de la flota directamente. Si a vos te tocaron una proteína de la cadena, sos un paria y vas a la cárcel.
Ahí se fue un poquito la mierda, pero bueno.
Sí, bueno, cosas. Está bien.
Fíjate cómo termina Stranger Worlds, la última temporada.
Sí, y bueno, y en Deep Space Nine, los mutados locos que...
Uy, sí.
Que terminan resolviendo el problema.
Sí. Entiendo que Strange New Worlds está atacando el problema y se han dado cuenta de que esto del ban es como medio cagada porque...
Es entendible de dónde viene, porque si vos pensás en TOS y en la época en que salió, y está bien, ok, estamos hablando de supremacía. 20
años después de la Segunda Guerra, menos de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿dónde pones?
Es que después en realidad, años después, te diría que recién para la época de...
El problema es Deep Space Nine que dice, que toma la idea de que... no están bien los superhumanos, supersoldados, Ubermen, y lo convierte en nada de manipulación genética. De la misma manera que TNG toma la primera directiva de TOS y la convierte en nada de contacto, nada, no llamamos a nadie. Claro.
Bueno, ese es el que se quedó, es el tabú del que se quemó con leche, es decir, necesitamos un Chernobyl y una Fukushima para que empiecen a desmantelar centrales nucleares, digamos, y tengan los quilombos de energía que tienen. Entonces hay un tabú construido. Yo creo que finalmente Strange New World se va a sacar ese tabú de alguna manera de encima.
Está trabajando para eso, yo creo.
Y Deep Space Nine ya no lo puede hacer porque terminó, digamos.
Sí.
Che, volviendo
Lower Decks. Carlitos, pará, antes de volver a eso porque me quedo con una cosita. Creo que también hay algo que es por qué existe ese ban dentro de lo que es el universo narrativo, el ban de los aumentados. Porque si no, teniendo toda la superioridad tecnológica que tenemos, no solamente de los humanos, digamos, ¿no? Sino de todas las otras razas que tenemos, la verdad que las historias serían imposibles de contar con humanos normales, con los actores normales.
Está bien, sí.
Hay una gran... Eso es una decisión editorial, digamos, también, de... Bueno, no nos podemos ir a la mierda y decir que somos todos fuertes porque...
Pero dentro de eso, vos podés hacer de cosas de tipo... Bueno, van a ir todos en cana porque el nene nació con severos problemas
obvio,
de desarrollo cognitivo y tratamos de arreglarlo.
Son formas.
Que por otro lado también es fuerte encarar el tema de las discapacidades y demás, pero es una discusión para otro momento ese.
Totalmente.
Pero estábamos todavía con el pobre ese y su opinión. Sí. Pobre, no por pobre.
No. ¿Y de qué era la super federita? ¿Y de qué es la serie para mí del New Trek? Es la más federita de todas, totalmente.
Sí, totalmente. Sí, es la más federita y es la que te muestra, como decíamos, que la utopía puede funcionar, que Starfleet funciona. El concepto de Second Contact, que sí, corríjame si me equivoco, pero si no lo instaura Lower Decks,
Lower Decks, sí.
Bueno, es un concepto que sí tiene todo sentido, porque claro, decís, hola, somos la Federación, ustedes ahora tienen naves, bueno, venimos a invitarlos a nuestra sociedad, tomen estos aparatos, chao. Y es tipo, no, tenés que hacer un seguimiento.
Ahí lo ves con los drogadictos, el planeta de drogadictos que ahora son todos fitness.
Nosotros lo hacemos para callar las voces en nuestra cabeza.
Las voces internas, ¿viste?
Buenísimo, no, bueno, eso.
¿Me pueden
recordar que...
Y el mural.
Es increíble.
Con el mural te cuentan lo que hubiesen gastado en 3 minutos de flashback.
Sí,
montage.
¿Me pueden explicar cuál es la diferencia entre el segundo contacto y el plan de seguimiento que tiene la capitana? Es lo mismo.
Supongo que es eso, Galia. Es el plan de seguimiento, imagino que es segundo contacto y...
Porque el segundo contacto es más una cuestión administrativa, ¿no?
Sí, lo dicen. Lo recuerdo, el primer episodio, que de hecho lo cuentan y ya es medio en solfa, ¿no? Segundo contacto. Claro. Para decir que, bueno, que... las Cerritos y toda la categoría de California son como la B, ¿no?
Y que elijan el número de frecuencia el que más les guste.
No, a ver si anotamos bien el nombre del planeta. Ese tipo de cosas administrativas. Pero como bien dice ese, no me jodas. Vos realmente querés incluir a un nuevo mundo, a una federación. Es como que hay administración.
Una fucking cultura, ¿entendés? Claro.
O sea, a ver, si vamos a ejemplos de la vida real. Sin ir más lejos, el caso de tipo Afganistán en los 80s, que tipo básicamente Estados Unidos pone un montón de plata para entrenar militarmente un montón de gente para echar a los rusos y después los dejan salir así, pues, tipo, bueno,
ahora no la idea es de plantar amapolas.
Claro, bueno, y eso es todo el discurso en Charlie's War.
Exactamente,
los arman y el tal Charlie, el que hace Thomas Hanks, dice, bueno, pero empecemos a hacer escuelas ahora.
Claro, tipo escuelas, caminos, ¿sabes? Tipo
carreteras. Claro, caminos. Infraestructura. No, ya está. Los rusos ya están.
Sí, peliculón ese. Tipo, los médicos diciendo, no, ya está, tipo, ya sacamos los rusos, así que ahora esa regla, vieja.
No, ¿qué más queremos? ¿Qué más nos importa?
O sea, y es eso un poco, es eso, necesitas, no es. A ver, ahora ustedes tienen también, se supone que el primer contacto es cuando ya ves que tienen tecnología warp, se supone, para no joder antes, ¿no? Para no interferir antes. Pero bueno, el tema de decir tienen tecnología warp, tratemos de que no hagan cagada con eso, que es lo que vemos en Strange New Worlds, que justamente es eso de esta civilización descubre tecnología warp de pedo, porque nosotros nos mandamos una soberana cagada.
Además fue por culpa nuestra, sí.
Claro. Sí, pues tipo, hicimos un vórtice espacio-temporal en medio del coso y lo vio medio acá, tipo, tres sistemas solo a la distancia lo vieron porque se estaba en el cielo.
Y dijeron, ¿qué tal si bombas?
Claro, tipo, ¿qué tal si bombas?
Sí. Claro, y es que es magistral esa idea. Entonces, por eso tenía que tener y que dijeron, ¿qué tal si bombas? Y realmente, tipo, están en una especie de guerra civil donde en cualquier momento se tiran bombas warp entre sí. Bueno, claro, tiene sentido. Si hacemos un segundo contacto, decís, hola chicos, acá estamos. Somos la Federación, venimos en son de paz, no usen el warp como bombas, no empiecen a cagarse a tiros.
Por eso el episodio Strange New Worlds, de Strange New Worlds, el primero, es la perfección hecha Star Trek.
El mejor piloto, seguro.
Sí. Sí. La primera mejor temporada de cualquier serie de Star Trek, además.
Lo que pasa,
totalmente.
Bueno, la primera temporada de Lower Decks te puede competir ahí, ¿eh?
Ah, bueno, no, está bien, pero a ver. Lower Decks es Star Trek. Lower Decks no es Star Trek.
Es y es, punto. Ah, Lower Decks, ¿por qué? Porque es animada.
No, yo creo que.
Es muy consciente de todo lo que hay para reírse de Star Trek.
Es verdad, bueno, hace mucho. Es verdad, Lower Decks tiene esa visión un poco meta.
Perdón, pero Strange New Worlds también la tiene porque se está riendo permanentemente de cosas de Spock y demás que todos sabemos que van a pasar o pasaron en episodios, ¿no? Strange New Worlds también tiene un montón de meta en su en su propia forma. Yo no le saco a Lower Decks el concepto. La primera mejor temporada de todo Star Trek sigue siendo la de Lower Decks, sin ningún lugar a duda, para mí. Saco ese gafete. Porque también podemos decir que Strange New Worlds tiene la ventaja de, primero, de haber tenido un piloto hace 56 años, y segundo, que toda una temporada de Discovery fue rueditas de entrenamiento para Pike y Spock, y en menor medida Number One. Entonces, no es tanto una primera temporada Lower Decks, perdón, Strange New Worlds, mientras que
Lower Decks, que me sirve, es un fallido que me sirve.
Que Lower Decks es una primera temporada redondita como campeón de elefante, por donde usted la mire y en sí sola, sin ruedita de entrenamiento.
Eso es cierto. Pero bueno,
yo creo que estoy de acuerdo con Lala en eso, en que Lower Decks, si lo tenemos que definir en una oración, es que lo que hace Lower Decks desde el primer momento es a la vez criticar a Star Trek, pero a la vez siendo el mejor Star Trek. Los valores de la Federación te los pone en un pedestal y a la vez te los critica.
Sí, bueno, otra cosa está buena es esa cosa de Lower Decks por ejemplo, bueno, de el tema de el capítulo final cuando Mariner está con la arqueóloga esta y dice, uy, ¿quién estará financiando esto? Y a picar, es tipo, ¿qué estás esperando? Un plot, una conspiración maligna, tipo.
Recontra cierra con todo lo que sabemos de Picard, además.
Pues juicio, estás decepcionada porque no hay una conspiración maligna atrás. Buenísimo.
Picard puso en el Patreon.
Claro, ¿qué es eso?
Algo le tiene que ir la ganancia que tiene de Chateau Picard.
¿Pero qué ganancia? ¿Dónde vende?
¡Qué dinero! ¡José Escasez!
Bueno, no sé, capaz
que lo vende. Sale con la carreta y tira las botellas de Chateau Picard por la calle.
Por la gente, claro. Es tipo, tomá, para vos, ¡pum! No, pero yo no soy
No tomo vino, no importa, José Escasez.
Toma el vino. Tiene un ejército de romulanos desempleados, o sea, empleados ahora por él. Que van por ahí enchufándole el vino francés de prevenidos.
Pero no, ¿cómo va a tomar cerveza romulana? ¿Probó ya Topicar? ¿Están destruyendo su propia cultura?
Claro, pero yo soy alcohólico. Que mejor.
Mejor. Si querés te muestro a Rafi. Ah, no, perdón.
Como cuando le cae a Rafi con una botella de vino y Rafi está fumando crack del espacio.
En una casa rodante del futuro. Del futuro,
construida en un área protegida como es Basket Rocks.
Sí.
Lo que iba es que es cierto esto de que es de que habla de Star Trek, porque para mí es esto que digo, es criticarlo, pero a la vez defenderlo. Es claro. Criticar.
Es el poder critica desde el amor.
Pero Strange New World, pero Strange New World está haciendo lo mismo en lo que hablábamos recién, de atacar el tema del ban de los modificados genéticamente, defendiendo. Entonces, Strange New World, cada uno lo está haciendo con las herramientas que le permite su tipo de show.
Obviamente.
Uno es más on your face meta que el otro.
Porque es más, digo, porque la comedia da más para eso, obviamente. Sí. El registro comédico da más para eso.
Pero ambos están haciendo lo mismo.
Sí, y solo lo podían hacer con animación eso. Porque esto hecho con live action
es muy difícil.
No sirve.
Es muy difícil.
Vamos a ver qué pasa en el crossover.
No sé cómo va a ser el crossover. Estoy pensando si me van a hacer un Pike animado o me van a meter.
El crossover ya está confirmado que Jack Quaid y Tandy Newton grabaron escenas caracterizados como sus personajes. Pero una de las animadoras o diseñadoras de Lower Decks.
Diseñadora de fondo
Lower dijo: se viene re lindo el crossover, por lo cual indica que una parte animada va a haber. No significa que aparezcan Pike y compañía más, pero yo no creo que se pierdan esa chance.
Esa chance será Pike.
Ese Hopo pide un dibujo.
¿No vieron la tapa alternativa del cómic de Strange World que está por salir? Sí. Que es la tapa, es este es Pike y el pelo tapa parte del logo.
Es más, el pelo es como mitad de la tapa es la cara y la otra mitad es el hopo de Pike.
Sí, y no tapa el logo, sino que está entremezclado con el logo. O sea, está como en el mismo plano entretejido con el logo. Es maravilloso. Yo creo eso es el adelanto de lo que nos van a hacer.
Yo, así como metiendo anécdotas sobre el hopo de Pike, me fui de Lower Decks, pero es relevante.
No pasa
yo
nada.
Tengo un amigo mío, Vic, lo estoy introduciendo en el tema Star Trek. Y estoy usando una currícula así como... Vamos a ver primero Strange New Worlds porque es más palatable.
Está muy bien.
Le encantó, amó todo, bueno. Vamos a ver Discovery ahora. Y cuando llegamos a la segunda temporada y lo ve a Pike, dice, este no es Pike, ¿dónde está el Hopo? El Hopo de Pike crece en platinado y en tamaño ya del vamos.
Sí. Sí.
Aparece
sí,
convertido en un techo a dos aguas hermoso
que parece
no tenía
que lo agarró,
en Discovery.
Que parece que lo agarró el peluquero de Kate Pearson.
Sí, se pasó como es el de Prodigy, la mascota que tienen en Prodigy. El
Murph.
Se pasó Murph por el Hopo y fue como Glostora más es o menos.
Muy bueno.
Sí. Inecto.
Inecto.
O sea, Glostora es sesentero y Necto es ochentero, ¿no?
Es ochentero, sí, totalmente. Sí.
Perdón, no sé si tenías Lord Chesley, no, qué cosa. Lord y Chesley. Para los uruguayos, Dr. Selby.
Lo que sí, cuando le muestres a Vic de Menagerie, que se agarre, porque
estoy guardando TOS para el final.
Para nunca.
Lo único que le hice ver primero de TOS fue Balance of Terror, porque enganchado con el final de...
Me parece bien. No, perdón, ese, yo no sé si tenés algo más para agregar del general de la temporada.
Lower Deck. Lower Deck.
No sé, estoy así, medio que me perdí el hilo para donde me...
Perdón.
No, venías con el tema federalista, que era absolutamente federalista.
Claro, es la serie que, como decíamos, es la serie que te muestra que la utopía puede funcionar, que Starfleet funciona, que la Federación funciona, porque esa es una cosa importante, que es verdad que, a ver, tanto en Discovery como, incluso en DC9 vemos cómo se rompe de cachos a veces la Federación y Starfleet, porque sea por una cuestión de a ver, aparte, sea por infiltrados o sea simplemente por una cuestión de que somos gente común y bueno, a veces pasa, se pasan cosas. En realidad está bueno en el sentido, está bueno el concepto de segundo contacto y el plan de seguimiento está bueno. Esa idea que en mi interpretación es segundo contacto y supongo que un poco más allá, porque está bien, o sea, también está, entiendo que la idea es, si te vas a integrarlo a la federación, dale un tipo, mantener un cierto contacto, ¿no?
Que porque además debe haber diferencias culturales que hay que controlar también en un planeta que incorpora. Tienen pena de muerte, ponele. Super
¿cómo le gusta? ¿Cómo labura el plan de seguimiento y el asunto de contacto el equipo multidisciplinario, eh?
Claro. Y por, que es por eso justamente decíamos que muestra que, claro, el concepto de hacerlo automatizado es una estupidez, porque como dice Lala, hay cuestiones culturales que tenés que zanjar. Tenés que tipo decir, che, a ver, tener esclavos está mal, o tener pena de muerte está mal, y tenés que explicarlo. Y tratar de llevarlo, digamos, a la civilización esta, a decir, mira, chicos, esto basta, chicos. Y una nave automatizada que hace, le tira un replicador y ya está, listo.
Bueno, el segundo contacto es Bajor.
Claro.
No es un miembro de la federación, es un lugar protegido por el tema del punto estratégico del.
Sí,
del
sí. Wormhole, no, pero incluso antes de eso piden ayuda a la federación, sí, sí, sí.
Uh-huh. Claro, porque es verdad, porque justo se liberaron de los cardasianos y están ahí en ese momento donde, claro, o sea, están a merced de quien quiera ir a hacer quilombo ahí, que de hecho justamente pasa en un momento casi con los Klingon, que era bueno, parte del tema del dominio, pero era como ese ejemplo de si tipo los dejás estos flacos ahí sueltos y está bien, los cardasianos no están más, pero te caen los Romulanos, los Klingon o cualquiera esté. Bueno, los Klingon no tanto porque están supuestamente en la Federación, no más o menos, pero los Romulanos o quien sea y te hacen, tipo, ya está. Es lo mismo de siempre. Entonces, es eso, es como decís, es el segundo contacto. También es el tener la DS9 en esta cuestión de. Es bajoriana, pero.
Pero la administramos nosotros.
Y está bueno porque es esa cosa, decir, bueno, ok, lo dejamos, tratamos de ayudarlos a que se incorporen, digamos, si no se incorporen a la federación, por lo menos que puedan jugar como competidores, digamos, a la misma altura que el resto, y bueno, pero lo dejamos ser, o sea, pero no rompemos las bolas, que es un poco eso, y bueno, por eso, volviendo a Lower Decks, creo que eso también está, es lo que tiene eso, bueno, de cómo muestra Starfield funciona, que el sistema funciona, que es la típica de la serie, es muy de serie yankee en general, pero bueno, ha pasado.
Confía en el proceso.
Claro, que la típica de serie yankee es, no, siempre el juez es corrupto, te metieron hay algo así, o hay evidencia falsa, o qué sé yo, entonces, ¿viste?
Sí, sí, o el protagonista tiene que romper las reglas para lograr algo.
Sí, sí, claro. lo comentábamos la semana pasada en la reseña de Black Adam, esa idea de el policía al que le sacan la placa y lo sacan del caso y él sigue, esa idea de Estados Unidos de meterte que el rebelde por fuera del sistema está bien en absolutamente todos los casos, es algo atrozmente antigobierno, es muy conducente, es muy conducente al liberalismo horrible, rampante, anarcocapitalista mal entendido.
Pero Estados Unidos nunca confió en su gobierno.
Por eso, estamos de acuerdo,
es el mito fundacional de Estados Unidos, es rebelarse contra el sistema y cómo el ciudadano de a pie se saca las cadenas de alguna manera.
Lo más loco es todo lo contrario, ¿no? Después
obviamente.
Digo, muestran ese mensaje, esa es la gran dicotomía extraña que tiene Hollywood.
Es un estado policial.
Ese mensaje, pero después no.
Exacto, y está bueno que acá es el sistema funciona, no ya que rebelarse contra ese tema. El otro que está bueno también es el arco de Mariner como persona que está, como decíamos, en la primera temporada y un cacho de segunda es como está todo el tiempo rebelándose, todo el tiempo, tipo, todo esto es una cagada, qué sé yo. Y acá es cuando es el tema de las entrevistas y que ella es la única que habla 100% bien de todo y habla de cómo está bueno que son una familia y esto y lo otro y en realidad que te hacen que está bueno ese bait and switch de te hacen creer que Mariner se mandó una cagada y no, es todo el resto que sin darse cuenta contó cosas que no debía
Y la, yo siempre confié en Mariner.
Y claro, Mariner es
no, obvio.
No, y aparte no olvidemos que un capítulo antes, la que está, en el capítulo que está en la Feria de las Naciones, en el puestito.
Sí, sí. ¿Quién es buenísimo ese capítulo?
La que se pasa defendiendo a Starfleet, es ella.
Pero se termina yendo a las manos, es precioso.
Cuando le salta la cadena a Boimler ahí.
Es buenísimo ese capítulo.
O sea, y quiero defender el punto de plot de toda la temporada de qué sospechosos y turbios son los científicos de los outposts.
Totalmente.
Siempre están en una.
Empezando sí. Con el monstruo de sal de TOS.
Sí, siempre. El científico civil del outpost siempre está en una.
Porque no están controlados, no está la federación ahí.
Exacto. Es un poco el tema, es hacer ciencia sin el control.
Sin el estético.
Claro, sin los alineamientos, ahí está, éticos de la federación.
¿Vos querés Mengele? ¿Cómo tenemos Mengele?
Así se sale, claro. Mengele. Pero claro, igual.
Pero están lejos. El problema es que están lejos.
O estás en un outpost, o el jefe del proyecto es un bad admiral.
Claro. Sí. Y te arma una pega, Suso.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Una clase de Texas.
Ahí me pareció que yo pensé que cuando la nave de Texas se revelan, yo pensé que eso iba a conectar, que iba a ser parte del plot nefasto de el personaje, no me sale el nombre, de Jeffrey Combs.
Ashimus
y Peter Hunter.
Sí, yo también, yo pensé que iba a venir por ahí, pero no hay otra capa.
Perdón, es que para mí es lo que se viene.
Sí, no, y con Banshee.
Lo que se viene es este mismo código de las naves, para mí, este mismo código de las naves lo van a meter en el mismo freezer que metieron a los demás, y Banshee los va a liberar a todos, y esa es la realidad.
Claro, Rise of the Machines.
Y ahí arranca el atentado en Marte por las inteligencias artificiales.
Es muy posible.
Tomá, claro.
Aparece el Jazzbat.
El Jazzbat. Jazzbat suena a culo jazz. No sé qué sería.
No, Jazzbat, por supuesto, es el insulto que usaba Mork de Ork. Como decía, Jazzbat, ¿no? Cuando le pasaba algo. Lo que pasa es que son muy tigres. No se acuerdan de Mork.
No,
de
claro
Mork,
que me acuerdo.
Yo era chico.
Pero bueno, Carlito, ¿ya que perdón, tenías algo más?
No, nada más. Creo que nada más.
Carlitos.
Sí, that's my name. Hello.
Yes, it is you.
Sí, entonces, lo que yo quería de alguna manera traer a la luz, aparte de todas las cosas que ya hemos hablado y cómo realmente es una temporada súper pro-federación en el buen sentido, porque sabemos que históricamente Star Trek más de una vez habla de la federación en términos claramente colonialistas, imperialistas, como que está bueno de la forma en que lo tratan, de alguna manera, de deconstruir y volver a construir la idea de la federación. Además
porque
de eso.
La federación funciona, justamente.
Claro, la federación tiene que funcionar y desde TNG, que ahí te empiezan a decir claramente que esto no es como lo entendemos en los Estados Unidos de hoy, ¿no? En la Gringolandia de hoy. Pero bueno, más allá de todo eso, de los enormes, hermosos cameos que hemos tenido, yo quería traer así al banquillo el tema de la relación entre Mariner y Jennifer. Que rima, me acabo de dar cuenta.
Marifer,
ahí está.
Que recordemos que el nombre Jennifer se lo puso la propia Tandy Newton grabando, o sea, no tenía nombre el personaje y todo. ¡Jennifer, tal cosa!
Sí, claro.
Por y eso tenemos una Antoniana que se llama Jennifer.
No sabía, claro. Y es la misma Tandy lo dijo, que si hubiera sabido que iba a ser ella una Antoniana, le ponía otro nombre, ¿no?
Pero queda excelente, tiene que haber mezcla de nombres. Tiene que haber Klingon que se llame Roberto.
¿Seguro?
Bueno, si te criaron los Roshenko, lo menos que te podés llamar es Vladimir.
Alexander,
ahí lo tenés.
Al pelotudo.
Ahí lo tenés al pelotudo.
Pobre Alexander,
che, no es su culpa que su padre abandone y lo haya largado y el pibe haya terminado ahí con
un celote religioso como padre y dos rusos encantadores criándolo.
Claro,
yo creo.
Si tu hijo te larga con tus abuelos ahí y tu hijo encima.
Claro. A mí me crió mi abuela, Fito Páez.
Y probablemente de la colectividad de los Rosenko también, ¿eh? La madre de Worf es muy llamable.
Sí. Escúchame, Alexander, ponete algo antes de salir.
Nilles de Gag. Que comiendo el Gag con Pletzalag. Rima.
Pero todo el mundo sabe que los Pletzalag es una comida que.
Ya, sí, fonéticamente es
Pletzalag.
Pletzalag.
Fonéticamente funciona.
El Gag puede ser kasher.
Claro, es que.
Depende cómo lo comas, porque ya está vivo.
Sí, tiene pinta de que como que sale del barro de la tierra. No, pero bueno.
No, no da. Me parece que es como con los langostinos y los camarones el tema.
Claro, si tienen pezuña o no, ¿viste? Ese es el tema. Ojo.
No, el gaf es como comer cebo para pescar.
Lombriz.
Sí, gaf es strafe.
Sí. Bueno,
pero perdón.
Perdón, nos fuimos a la miércoles, ¿no?
Se convirtió en el podcast. Cada tanto nos preguntamos. Como cuando hicimos un programa sobre piratas judíos y nos preguntábamos, que existieron, cómo hacían para mantener la alimentación. Y por un lado llegamos a la conclusión de que hay formas, y por el otro de no debían ser muy observantes.
No. Seguramente.
Pero perdón, estabas hablando de Marifer.
Sí, pero antes de eso me parece que teníamos que, che, Mael, te propongo algo, que cada vez que pongamos un timer, a ver cuánto tiempo tarda Magnus en hablar mal de Voyager. Porque fueron 2 minutos. Yo como defensor a ultranza de Voyager, no. Anyway, ¿viste? Ese es como el pussy clock de Kill James Bond.
Sí, sí.
Bueno, anyway, estamos bastante dispersos hoy. Lo que quería hablar sobre esto del Marifer, ¿por qué? Porque estamos en particular dentro del canon de Star Trek, ¿no? Estamos acostumbrados que, bueno, en el nuevo Star, en el New Trek, ¿no? Estamos acostumbrados a que si es una serie recontra progre, anarco, trosco, lesbo, comunista, somos todos trolos, aguantes, ya lo sabemos, está todo bien, eso lo vimos en Discovery, donde tenemos a los dos Space Dads con los dos hijas no binarias, fantástico, fantástico. Perdón, uno no binario, el otro es trans, nomás, trans masculino. Y está todo bien, y lo ves que es una familia feliz y todo eso. Y entonces, me parece que en el personaje, en la relación esta de Marifer, y en el personaje de Marin en particular, que es una bisexuala bisaster, como tantos de nosotros, que aparte tiene esta relación con Jennifer, y termina mal. O sea, yo a las dos las amo juntas, realmente es muy gracioso, nuevamente, en el episodio número 6, en el cual van al círculo ese de bongos y velas y hippies con osde.
Ay, por favor.
Es amoroso. Me gusta ellas dos juntas, pero me molestaría si volviesen a estar juntas en la próxima temporada, porque me parece súper importante demostrar que por más que sea una relación queer, y todas las relaciones son relaciones humanas, por lo tanto...
Se falló lo más importante de una relación, que es la confianza.
La confianza. Sí.
Jennifer no le creyó a Mariner a pesar de ser su pareja.
Uh-huh. Y al mismo tiempo, como hablábamos fuera de micrófono, empezar a grabar, bueno, en micrófono pero sin grabar, no usaron el bury your gays. No termina la relación no heterosexual porque muere una de las partes, como pasó en primera instancia en Discovery, y después la tuvieron que...
Sí, tuvieron que volver a dar vuelta atrás con la bicicleta pedaleando porque...
Sí, emparchar, que pasa tantas veces en la ficción.
Bueno, pero por lo menos lo emparcharon.
Bueno, sí. En otro modo de acuerdo, y lo emparcharon de una manera completamente creíble para Star Trek. Hemos visto cosas peores y nos ha dado mucho el Dr. Culver de ahí en más. Pero bueno, me gusta que Lower Decks no caiga en eso tampoco. Y la relación termina porque, bueno, las relaciones terminan.
No... Seguro
sí, el conflicto no es necesariamente queer. El problema que tienen es un problema de pareja que le puede pasar a cualquiera. Se rompió algo.
Exacto, y que si vos lo ves en ese episodio, yo lo le interpreto como que Jennifer la ve a Mariner como que medio que la idoliza, ¿no? Como decir, es la rebelde, la gente de caos y todo eso. Y todo ese proceso que durante esta temporada Mariner está atravesando, de que se está de alguna manera creciendo, y estando más a gusto en Starfleet, como que a Jennifer le pasa, no se da cuenta, le pasa por el lado, por le pasa, viste, sin darse cuenta, como que está de alguna manera, incluso hasta haciendo como un poco un fetiche de una persona que ella quiere que su pareja sea.
Sí, está ciega ante el arco. Está ciega ante el arco. Es su pareja y no se da cuenta de los cambios por los que está pasando.
Y no es súper... O sea, y eso es una cosa, como vos dijiste, Lala, no es algo que sea puntualmente queer, pero le pasa a todo el mundo y entonces, en pos de normalizar todas estas relaciones que históricamente fueron, viste, extrañas o minorías o qué sé yo, me parece que está muy bueno. Así que...
No te, a ver, no terminó en tragedia como sería la etapa moralizante de la descripción de relaciones queer.
No sea trolo, se mueren.
Exactamente, de una forma o la otra. O porque te enfermaste, o porque tus costumbres te llevaron a ponerte en peligro y pagaste el precio. No, acá, lo siento, flaca, la cagaste como pareja.
Claro. Y creo que le dice en una de las primeras apariciones de Jennifer, Jennifer, you suck. Fue por eso, porque Jennifer no confía en ella.
Es que igual es divina.
Debería ser así, ¿no? Debería ser así siempre. Yo entiendo la necesidad de representación, entiendo la necesidad de mostrar en pantalla, pero si lo que vamos a buscar son relaciones, no hace falta, como decía Carlitos, ese bombazo de todos anarco-gays comunistas, digamos. No hace falta. Porque supuestamente, digo, a ver, entiendo que hace falta por una cuestión de, entiendo que hace falta para comunicarlo en esta época.
Hoy,
pero si lo que me estás contando son historias del futuro, donde eso ya no existe, está bueno que me lo muestres de esta forma. Está bueno
que De la misma manera, cuando creo que fue en la primera temporada, contaron que Mariner no es hetero, lo dijo al pasar, o la segunda.
Y pasó, y claro.
Que tenía novias, novios, etcétera, etcétera.
Claro. Es todo en el contexto de la conversación. Nadie viene y te dice, hola, soy Mariner, soy bisexual.
Claro.
Lo mismo cuando, y acá vuelvo a Strange New Worlds, cuando viene mi amor, la pirata.
Ah, mi mujer, mi esposa.
Bueno, tendremos una película, pero...
Angel.
No, es una serie, no una película.
Es una película en inglés. Bueno, primero se le introduce como una persona, por lo menos no binaria, usando los pronombres casualmente. Sí. Y después esa misma persona que te están vendiendo como una profesional preocupada por una situación, termina siendo la mala y está bien también.
Sí, sí, ¿no? Porque hay malos, hay gente...
Porque hay malos, hay gente queer del orto. Tengo, obvio. Te podría tirar 5 o 6 nombres, pero no lo voy a decir. Y lo otro es que yo saco de acá a los vulcanos y les van las personas trans.
Sí, obvio.
Sí.
Obvio.
Y no es mala porque su estilo de vida representa como cuando aparece la versión de espejo de Kira y sabemos que es mala porque es bisexual.
Sí, no es solo verdad. Es bisexual, usa un adorno loco en la cabeza. ¿Qué más simbología del mal?
¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Los episodios del Mirror Universe en DS9, qué bronca que me da.
Qué cosa horrible.
Qué cosa mala son los Mirror
episodios. Además, encima es mala porque es porque es queer y porque le cabe el BDSM, porque es todo junto.
Porque todos sabemos que toda la gente desviada es así, todos sabemos.
Fue tipo
Yo no salgo de casa sin un látigo de 7 colas. Voy al supermercado, voy al día a comprar un sachet de leche y voy con el látigo de 7 colas.
Claro, porque si no te sacan el carné, nena, ¿vos viste cómo es?
Y hoy no lo renové encima, se me va a armar un quilombo con el
No vas a la John. Marcha, no renovaste.
Claro, no, Elton John me llama mañana y me dice, por acá.
No, y después no te viene la mensualidad de Soros, boluda, pará.
Ya vengo con 3 cheques rechazados de Soros.
Importante.
Se ve que no fui lo suficientemente traba estos días. Me peleé con la gente equivocada y no me llegó el cheque.
Pero bueno, sí es importantísimo que la representación esté bien hecha así. Es importante para normalizar todo ante los ojos de todo el mundo, que no debería ser necesario, pero bueno, ¿qué le va a pasar?
Nadie pide una nave de la Federación que se llame el Castro y sean todas maricas adentro de la nave.
Claro.
Hay un porcentaje.
La USS es esto. La USS es Stonewall.
Sí, viste, claro. Y sí, The Ballroom se llama. Y y nada, hay un porcentaje de la población que es queer, bueno, listo, tres de una tripulación de 800 personas tienen que caer, estadísticamente.
Sí, pero como comentando lo que decía Mael, claro, este es el goal, ¿no? Es el objetivo, de la normalización, que sea completamente normalizado, que dice, que no asumir la cis heterosexualidad. Y una vez que está, bueno, listo, se está, estamos acá laburando, digamos.
O sea, esto arranca con Uhura como una persona negra con un puesto de responsabilidad en el puente de una nave.
Sí. Claro que sí. De todo lo que podemos decir del tío Jin, también podemos decir cosas maravillosas como esas.
Sí, sí, bueno.
Se acostó con esa mujer negra, parece que sí. Pero
sí, tío Jin tenía, no sé si ustedes, voy a disgregar porque es horrendo, pero las descripciones de las razas alienígenas de Jin, sí, en los son
Griffs, fuertes, pero bueno.
Los Ferengi.
Ah, ya.
Los 80. Sí, los 80.
Yeah, y además,
los 80 con toda su pala y, ¿no? Demás.
Sí. Sí.
Además, no nos olvidemos una cosa, en los 80 todos eran bisexuales de golpe.
Porque el documental Chaos in the Bridge se podía llamar Merca in the Bridge, en realidad.
Totalmente. Nadando en polvo.
Carlitos, ¿alguna consideración general sobre la temporada?
Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que realmente esta fue la mejor temporada de Lower Decks.
Okay.
Sigue subiendo la apuesta. Maneja el drama de una manera increíble, teniendo en cuenta que esta es una serie 100% en tono comedia. Cuando quiere hacer drama esta serie, se te frunce todo, ¿eh?
O sea, perdón, la cantidad de gente que murió en el ataque a la estación con los Texas atacando.
Lala, no me copa cuando me lees la mente.
Y cuando quiere hacer momentos épicos, ¿quién hubiese pensado que la reunión de una clase de nave que no conocíamos hasta hace 2 años nos iba a emocionar tanto? Cuando aparecen todas, la Sausalito, el segundo, faltó la Huescovina, sí. Hablando de Huescovina, la que hace la voz de Telir es la que hace la voz de Valencia.
Claro,
es la que es Valencia. Y ahora la vamos a tener de recurring, por lo menos. Estoy por terminar Crazy Ex-Girlfriend. Y fue de las mejores cosas que me ha dado 20 años de Perdidos en el Éter, fue que alguien al aire la recomendara. Gracias, Sol.
Entonces, sí, como que dijo Lal, exactamente, cuando muere gente feo acá. O sea,
sí.
Como que no tiene miedo para decir, bueno, es animación, entonces tenemos que bajarlo. No. También yo creo que todas las tres temporadas que hemos visto, todas tienen un episodio así falopa, en el cual se van. Ya sea Westug por el otro lado o esta. Y acá el episodio de Peanut Humper, ¿no? Por supuesto.
Corintellado entre una tostadora voladora y un hombre pájaro musculoso.
Claro, a mí es un episodio que en particular, no, cuando lo veía decía, pero ¿qué estoy? What am I supposed to feel here?
Exacto. Sí,
te saca totalmente de la narrativa. Yo cuando empecé a ver ese capítulo dije, ¿qué carajo está pasando acá, básicamente?
O sea, no estoy preparado para sentir tantas cosas diferentes al mismo tiempo.
Estás todo el tiempo cuestionándote lo que te está pasando. Creo que eso es la
maravilla. Como dije yo, te sacan la alfombra abajo de los pies varias veces.
Sí. Claro, porque esto es bueno, es un white savior, pero obviamente, esto es Star Trek de 2022, no va a ser algo liso y llanamente white savior.
Es un chapa savior.
Claro, pero después hay redención de alguna manera, que después, por supuesto, nos sacan de la alfombra debajo de los pies. Hay una cuestión de buen salvaje nativista muy fuerte.
Sí.
Y al final no aprendimos nada, básicamente, porque Peter Hamper no se redime, era un sorete. Pero así y todo, es notable el cambio de animación que tenemos, en particular en los fondos, en este episodio. Es un delirio, yo tengo varias screenshots de esto, que parece como si son fondos de una peli de Miyazaki. Y si recuerdan, este episodio tiene otra apertura.
Sí.
Tiene otra apertura sobre los títulos, con otra música, una otra versión, que parece como si fuera una versión orquestada hacia lo Joe Hisaishi. Por las dudas, ¿saben quién es? Joe Hisaishi es el compositor así fetiche de Hayao Miyazaki, ¿no?
Sí, es lo que acabamos de escuchar antes de este segmento, ese rework.
Ah, ¿sí? Qué bueno saberlo. Bueno, sí,
la ficha técnica.
Lo acabo de decir ahora.
Ah, bueno, esto que acabamos de escuchar, la magia de la edición.
Claro. O sea, lo escuchamos antes de toda esta reseña que venimos haciendo hace una hora y pico.
Pero chicos,
pero si la
magia porque piensan en el tiempo lineal, déjense joder, no entendieron nada.
Sí, claro. de Cisco hizo Bajor y voy a pasar esa canción.
Claro. Entonces, como que realmente me gusta mucho Lower Decks porque sigue, seguimos hablando de temporadas de 10 episodios y Star Trek nos ha comprobado que hace otras series con 10 episodios y el plot es un desastre.
Sí.
No sé si saben de quién estoy, de qué va a ser estoy hablando, ¿no?
Sí. De temporada 3 de Discovery, sobre todo.
Lo que quiero decir con esto es que hay formas, ¿no?
Picard, cierto.
Claro, ¿te acordás de eso del que no hablamos?
Es que estaba intentando borrarlo de mi mente.
No va a pasar y vas a tener una dosis extra de World Pacifista.
Ah, pero ahora voy a entrar a la tercera temporada esperando nada más que antes, así que...
¿No viste la tercera todavía?
No, la tercera.
La tercera de Picard, está bien.
Bueno, posible. A la segunda fui esperando algo, a la tercera ya no espero nada, ya no esperamos nada.
Yo lo único que espero para redondear esto es que claramente nos han demostrado Lower Decks es que podés hacer un... subplot de una persona teniendo una viña, digamos, pero que no es de vino, sino que es de
pasas de uva.
Sí. Y
atendido por un harén.
Por un hombre que es incapaz de entender las indirectas.
Hermoso. Y que
¿quién no se sintió identificado?
Necesitamos, chiques, necesitamos ese crossover en el cual Boimler vaya al Chateau Picard.
Y convierta todo en una granja de pasas de uva porque...
Yo necesito que Paramount nos considere influencers porque la gente que considera influencers les mandó kits para el estreno de la temporada que entre otras cosas, como el de Picard incluía una botella de vinito de Picard, este incluía galletitas con pasas de uva Bohemia.
Qué belleza.
Es hermoso. Yo lo vengo diciendo, lo de aprovechar la temporada, perdón Carlitos, yo lo vengo diciendo desde la primera reseña de Lower Decks. Lo bien que aprovecha Lower Decks los 20 y pico de minutos, porque no es media hora ante títulos y demás, lo bien que aprovecha para contar dos o tres plots por episodio, hacer un episodio standalone y al mismo tiempo avanzar un plot, es chef kiss espectador y como escritor.
Mirá, yo esto lo totalmente de acuerdo, en el episodio de Deep Space Nine hay literalmente cuatro plots a la vez. Y todos... llegan, empiezan, tienen un nudo, en desenlace, todos terminan en 22 minutos, ¿entendés? Esto es para estudiarlo en escuela de cine.
Quiero mandarle a Mike McMahon una canasta a fin de año.
Hemos visto...
Con pasas de uva, mandásela.
Sí, claro. Sí, le voy a mandar yerba.
Con ticholos.
Yerba y ticholos, sí.
Ahí está. Bueno, es una cosa justo entre ese episodio de Deep Space Nine, porque Deep Space Nine, serie que todos amamos, pero es una, a veces tipo tenías dos plots y uno era un embole de la hostia y acá no, tipo ir en 45 o 50 minutos de eso, claro, y acá no, tenés eso como decís, 22 minutos y te resuelven cuatro plots y todo cierra.
Y bueno, es otra época, pasaron 30 años, ¿no?
Son 30 años. Sí.
Y claro, quiero hablar de la calidad, y acá me pongo nerda, de las escenas espaciales, de las naves.
¿Y cómo han ido mejorando? Tienen más presupuesto y más confianza de parte de Paramount. ¿Y cómo han ido mejorando los modelos de 3D de la Cerritos? ¿Han ido mejorando, incrementando su detalle, sus cosas? Bueno, el gag de que en la presentación cada vez hay más cosas en la batalla espacial
sí.
Todo lo demás, uno sabe que espera calidad de
la aparición de la Sovereign es precioso, además la música, los efectos, todo es Star Trek hecha y derecha. No, me encanta lo que han hecho con las partes, a pesar de que es un mixture y que sabés que las naves están hechas con CGI, que no es animación,
está bien blendeado.
Ya que mencionó Lala la música, porque por mi obligación contractual de mencionar la música,
para eso trajimos.
Claro. El amigo Chris Westlake, o como nadie más que yo le dice, Chris Shihu, está de bien.
Te imagino que Westlake en chino, porque es amigo de Ezequiel.
Un lago al de Hangzhou, donde viene mi té favorito, en el cual yo estuve. Les paso fotos si quieren, chicas.
¡Qué deep cut!
Los viajes de Carlito.
Sí, en busca del té perdido. Anyway, La música de esto, yo me pasó de ver, de ver el, creo que si no fue el final más o menos, de Lower Decks, y después ir a Prodigy, y me di cuenta que estas dos series, que son de alguna manera la B, ¿no? Porque es animación, uh-huh. Esto, se notan las comillas que estoy haciendo, ¿no?
Sí, no para nosotros, sino para cierto público.
Que se supone que es la B, y tienen la mejor música actual de Star Trek.
La música lejos, de Prodigy es excelente.
Lejos, ¿no?
El tema de Prodigy es maravilloso, toda la apertura.
Bueno, digamos que hay que declaremos nuestro IVA, la música del tema de Prodigy es de Me Pongo de Pie, Michael Giacchino.
Okay. Sí, no lo levantaron.
Es curioso cómo ese tipo que es director de especiales de Marvel y de animación de Star Trek, ahora resulta que también hace buena música.
Qué loco. Asombroso.
Por eso me hizo gracia que el especial Behind the Scenes de World by Night se llama Director by Night. Y todavía no lo miré, pero es más sobre el viaje de Giacchino que sobre el behind the scenes de la serie, del especial, pero sí, imagino así. No es Avengers Assemble como son los otros, que incluso cuando es She-Hulk, que no es un Avenger, o Moon Knight, que no lo es, se sigue llamando así. Pero creo que es Marvel Assemble, perdón. Pero a este le pusieron Director by Night.
Sí, el Marvel, el Avengers Assemble, ese es el que She-Hulk, digamos, que le pega un cuando rompe la cuarta pared, que se va, sí. Que le pega un tope. Entonces dices, me meto por acá. Sí, ese.
Sí, se llama solo Marvel Studios Assemble, está bien, pero a ese le pusieron Director by Night. Lo sacaron del coso.
Entonces, para redondear, la música sigue subiendo, en particular, en general, no en particular. En esto pasa mucho en las series actuales que estamos viendo, en que la música, generalmente tenés un tema en el cual pusieron toda la teca y tenés el tema de Prodigy, y después durante la serie, que está muy abajo en la mezcla, como que no se juegan mucho. Hay contadas excepciones, yo ya he hablado de esto, como por ejemplo en el caso de la música de Obi-Wan, o en la de Andor cuando hablemos de esto. Pero acá, por esto lo noté mucho, es en el episodio este, en el episodio 7, en el cual de Peanut Humper, de Corinne Tellado con una tostadora, ahí la música está bien arriba y se mantiene bien arriba durante toda la temporada. El episodio, perdón. Por lo tanto, que me parece que, quizás porque sea la tercera temporada, porque hay más tiempo, como que están mostrando más confianza a nivel mezcla, y esto para nosotros, gente como yo, que escuchamos tanto como vemos, me parece que es un golazo.
Perfecto, excelente, siempre está bueno tener tu punto de vista especializado ahí. Mael, tu consideración general sobre la temporada y algún comentario extra que quieras agregar, por supuesto.
Pasa que me es muy complicado, porque, a ver, me parece que Lower Decks en esta temporada empezó a generar, empezó a ser realmente Lower Decks. Le creció la barba, claro. Dejó de ser el chiste y pasó a desarrollar, si bien la primera temporada es buenísima porque aparte del chiste tiene todo un desarrollo importantísimo y que no vimos antes, la idea de el universo que te está contando en el registro que te está contando, que te lo está contando, es perfecta en esta temporada. Entonces yo podría decir que para mí es la mejor temporada de la Warner. Ahora, eso también importa, y me parece que es imposible correrlo del análisis, porque es la única serie de Star Trek en la que la gente que vimos en la serie vive en el universo Star Trek. No vive en el universo de la serie. Paso a explicarme un poquito más.
Sí, no sé si entendí al 100% qué querés
decir. Yo creo que sí que entiendo por dónde va.
Paso a explicar un poquito más. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de nuestro gran llamado Ira Steven Baird. Una de las cosas que decía es a mí me chupa un huevo Star Trek. Yo estoy haciendo DC9. Y si yo quiero que todo esto que yo hice, sea el sueño o el delirio de Benny, lo voy a hacer. Obviamente vino Berman y dijo, te pedo, no te dejo, porque no, pero bueno, TNG lo mismo, ¿no? TNG, justamente por este tema de querer separarse de todos en las primeras temporadas
y restablecer Star Trek como marca,
Star Trek, exactamente, ser una remake de Star Trek, ¿sí?
Hasta cierto punto, sí, claro.
Digo, es una remake, en el mismo universo, pero es una remake hasta el punto de, tenían los lineamientos de
no llamar a las mismas razas, cambiar al Klingon, cambiar la nave, ¿no? Es como que cada uno...
Sí, sí, es esa mezcla, pero al mismo tiempo tiene la mezcla de hagámoslo de vuelta con más plata, que viene de Motion Picture, pero al mismo tiempo también estaban todos los lineamientos del tío Shin de nadie es malo en la Federación.
No, pero más allá de eso, digo, tenían una bajada específica de no traigamos romulanos, no traigamos vulcanos, no traigamos italianos, digo, no hablemos de lo que ya hablamos, ¿no? Y si vamos a Voyager, a la amada por Carlitos solamente, Voyager...
soy un dinosaurio que no está acá, pero sí.
Con la idea de que te estoy explorando el cuadrante del orto, me queda muy lejos, es todo nuevo.
Creo que técnicamente no es el cuadrante del orto, sino el cuadrante delta, pero no recuerdo muy bien.
Bueno, delta en griego quiere decir orto, no sé.
Claro,
no,
ahí está, de ahí la confusión.
De ahí la confusión. No, pero lo que digo es todo nuevo, entonces tenemos... Los Klingon del AVE, tenemos los, ¿no? Tipo, toda esa gente... Sí, estamos hablando de los Keyson. Toda esa gente que...
¡Qué horrible!
Toda esa gente que es todo nuevo, y cuando después nos damos cuenta que lo nuevo no funciona, bueno, te traigo los Borg porque es lo que hay. Pero digo...
¡Hasta te traigo los Klingon!
Y te traigo los Klingons en una nave que está hace 500 años dando vuelta.
Buen vuelta igual, ojo. Buen vuelta a tuerca, pero...
Sí, una pelotude posta. Entonces, yo lo que digo es, bueno, a tal punto, que como decía Magnus, en el minuto 2 de Perdidos y en el minuto 2 de pegarle a Voyager...
no soy tan así, chicas.
Se olvidan al toque de lo que realmente mama Voyager, que es el conflicto de los maquis. No estoy diciendo que sea un problema de Voyager, estoy diciendo que es un problema en general... de las series de Star Trek en general. ¿Por qué? Porque es cierto, cada serie tiene su propio universo, a pesar de ser un universo compartido, ¿sí? Digo, cada serie se desarrolla a sí misma, y eso lo entiendo a nivel escritor, vos tenés que hablar de la serie, los personajes de la serie, pero dentro, con la particularidad que tiene Star Trek, que es dentro de un universo compartido. Bueno, en Lower Decks no pasa eso. Lower Decks es una serie de Star Trek en el universo Star Trek, tan metida... Obviamente yo creo que eso lo hace porque tiene el registro de comedia que lo deja hacer eso.
No, y también la animación de que si vos querés traer a Nana Visitor y Armin Shimerman, pueden grabar desde sus casas o desde el estudio de un amigo cerca siquiera, y mandarlo.
O ni siquiera. Lo tenés a tu pasando por atrás y no habla.
Totalmente, totalmente. Le permite hacer cosas que a muchas series, a veces nos pasa que decimos, lo bien integrado que está el universo, el MCU muchas veces... Pero por H o por B, a veces decís, bueno, pero acá ¿por qué no apareció fulano? Y bueno, porque fulano estaba filmando una película de otra cosa.
Porque la serie no tiene para pagarle a fulano. También
y aunque tuviera para pagarle, no se puede, punto. Claro, claro. Acá pueden porque tienen otros tiempos y otras mecánicas, y eso está genial. Además, está el registro comédico, como decís.
Claro, pero y aparte, digo, porque todo eso podría ser hasta un tema de presupuesto, ¿sí? Ahora, aparte, la gente, digo... Si Kirk fue tan importante como lo fue, y Picard fue tan importante al momento de, no sé, qué sé yo, los dos fueron capitanes de la nave insignia de la flota, nada más ni nada menos, ¿no? Digo, y durante muchos años. ¿Cómo no los, normalmente, una cuestión normal, los cadetes o la gente que vino después en la flota, no los cadetes, los que se recibieron después, no van a tener en cuenta lo que les pasó? Digo, es algo tan básico, ¿no? Digo, nosotros mismos tenemos las referencias, ¿no? Yo voy yo estudié comunicación. Digo, mal que mal, estudiamos a Goebbels. Uh-huh. Para el mal lo hizo, pero lo que hizo, cómo comunicó, y comunicó perfecto. Para el lado del mal. Pero la teoría comunicativa...
Para el delta.
Pero para el delta. La teoría comunicativa que usó está perfecta. ¿Cómo no lo vas a estudiar? Bueno, si lo estudias, es muy posible que lo referencies. Bueno, el que referencia a Goebbels es medio un deforme, pero... ¿Se entiende lo que voy? ¿No? Está perfecto que Mariner o que Boimler diga, no, porque Kirk tal cosa. ¿No? No lo vimos nunca eso. No lo vimos
sí,
nunca.
Se vio mucho en cuentagotas. Se ve.
Sí, pero,
bueno, no te tenés que ir, tampoco te tenés que ir al nazismo. En comunicación estudiás a Bernays, el sobrinito totalmente, de Freud, que fue el que dijo, vamos a meter estrellas de cine mujeres fumando para que las mujeres empiecen a fumar. O vamos a decir que el reloj pulsera es algo de varón alfa lomo plateado para que la gente deje esa porquería del reloj de bolsillo, y use reloj pulsera porque es de trinchera, de macho. Estudias esas cosas porque son formas de manipular, claro, la opinión o de comunicar una cosa después para no caer en esas cosas o no usarlas, ¿no? Pero...
Bien, ahora, vos, en tu ámbito profesional, si tenés la suerte de trabajar de eso, es muy posible que lo referencies. Entonces, no es raro, y me parece que eso es lo maravilloso que tiene, en realidad es raro que no lo hayan hecho antes, entiendo el porqué, de nuevo, pero está bueno que esto lo muestren, que Boimler diga, no, porque la Forge en su momento, Rutherford diga, la Forge en su momento hizo tal cosa. Obvio, ¿cómo no vas a buscar? Porque aparte, hay algo básico, en Star Trek todo el mundo lleva logs.
Esos viejos científicos.
¿No?
Digo, no, old scientist.
Todo el mundo lleva logs, entonces, ¿cómo no lo vas a leer? Digo, ¿qué más cosas más divertidas? Aparte, digo, no hay tele, de momento que hay, bueno, sí, hay informativos, pero muy pedorros, pero digo, de momento que hay este holodeck, medio que tu vida ya no pasa por Gran Hermano. ¿Qué haces? Y lees los logs de la gente, ¿entendés? Tipo,
y si sos Boimler, lees los logs todavía, de la gente. Claro. Grabás tus propias versiones.
Claro.
Pero uno quiere creer que la historia de Picard y de Kirk se estudia en la escuela. Se estudia en Starfleet, en la academia.
Claro. Exacto.
Sí, sí. Entonces, no por suerte ha habido momentos puntuales. Por ejemplo, recordemos cuando queda de capitán, creo que es en la temporada 2 de Discovery, queda de capitán temporario
Saru,
y Saru busca los mejores capitanes de la flota, y ahí ves a Kirk, a Picard, a Garth de Aizar, sí, bueno, Picard sí, no, sí. Obviamente, perdón, no ves a Kirk, pero
está Archer.
Juega con eso, dije mal ahí, ¿no? Juega con eso y lo hace. Y TNG lo hace al principio. TNG, recordemos que el tercer episodio de TNG, o segundo episodio, es de The Naked Now es el original, ¿no?
Por eso, que está basado en The Naked Now, sí.
Y buscan la cura, o sea, lampshadean eso, buscando la cura en los archivos y teniendo que adaptarla.
Sí, es cierto.
Pero lo deberían haber hecho más, y ya no es un tema de presupuesto, como decíamos recién, o de tiempos de actores, sino que deberían referenciar mucho más cosas in universe, tanto las que pasaron en la serie como las que no, cuando se sacan del ojete un capitán y lo mencionan, o cómo parece a veces que cada vez que referencian, que últimamente lo están mejorando también, cuando referencian, no, porque aquella obra de teatro, y siempre es una obra de teatro de la Tierra del siglo XVI, ahora sí Lower Decks tiene rockeros Klingon,
sí,
y cosas por el estilo. Nunca hay un pintor andoriano del siglo XX en el que estamos inspirados para esto. Tienen que darle más profundidad a toda la Federación y al universo en ese sentido.
Claro, pero fíjate que Lower Decks es la primera que empieza a hacer. Por eso digo que es lo que le pasa a los personajes que realmente viven en ese universo. En el universo Star Trek, no solamente en el universo serie Lower Deck.
Y van al parque de diversiones de Bozeman, Montana.
Totalmente.
Ay, qué hermoso eso, qué hermoso.
Qué lindo capítulo, por favor.
Qué gran momento. Qué, bueno, ahí tenés otro momento que donde la, como decía ese, donde la Federación funciona perfecto. Me imaginé que el gordito que se iba de lejos con la nave. Yo pensé posta que iba a ser un plot que lo iban a alargar un montón y no, lo atraparon al chabón. ¿Por qué? Porque la Federación funciona, me sientas a chorear.
Ahora soy el capitán fulano y voy a explorar.
No, era imposible que el tipo siga de lejos. Iba en una nave que está basada en un diseño del año del orto.
No solo eso, sino que iba en el barco de pirata del Caribe de Disney, el tipo.
¿Chorear eso?
No te podías chorear eso ni ahí.
Maravilloso. Bueno, me parece que eso es lo más interesante que tiene la Lower Decks. Y por eso, como yo soy un fucking nerdo de Star Trek.
Nosotros ¿en serio?
No, para, no, yo digo a mí. A mí me puedo llamar a mí mismo fucking nerdo de Star Trek.
Nosotros también, boludo. Te estoy diciendo.
Ya sé que, pero bueno. Me parece que por eso a mí, en este momento, y mirá lo que estoy diciendo, toda la Lower Decks, hasta el día de hoy, me parece la mejor serie de Star Trek. No como serie unitaria, ¿se entiende? Del universo Star Trek. Me parece la que mejor llama a lo que es el universo Star Trek todo el tiempo y que, obviamente, a veces, y en las primeras dos temporadas, recurría demasiado a la referencia pelotuda. En esta temporada, en esta tercera, son momentos mucho más madurados, mucho más maduros. La referencia es más madura, ¿sí?
Claro, no es la aparición de Q en la otra temporada, que es claro. Q así rompiendo las bolas por un instante.
No es el gag por el gag.
Claro, no es el plato de París.
Claro.
Igual te diré que el plot del plato de París con Boimler drogado es magnífico.
Bueno, eso. Y la última que voy a decir es que no estoy de acuerdo con Magnus. A mí me pareció magnífico de que no haya un arco por temporada.
No. Yo no dije que no hubo un arco. Hubo un arco. Sentí que era menos integrado que la vez pasada.
Pero ¿cuál es el arco de la temporada?
El arco de la temporada es el arco de buen amigo y de la clase Texas.
California.
Que arranca antes, incluso sin mostrártela. Está ahí. Cuando lo ves en retrospectiva, está.
Pensás, lo de Rutherford es de antes también.
Todo está. Sí, todo construye sobre el anterior. Pero siento que las dos temporadas anteriores, el balance entre arco y coso era mejor y acá quedó un poquito de lado. Era una de las cosas que a mí me parecían superlativas de las dos temporadas anteriores que en esta me faltó.
Claro, por eso digo que para mí realmente no hay un arco de temporada. Porque esto es una resolución de algo que se viene construyendo desde la primera. Pasa que es Rutherford y todos sabemos que lo construyen menos que a los otros tres. Pero es una construcción completa de las tres temporadas que tiene su resolución. Digo, el arco de la vez anterior eran los Packler. El arco anterior era Mariner y su demencia de la primera, ¿no? Del problema Mariner. Ahora, no hay un arco real. O por lo menos hay un montón de resoluciones, pero no hay algo que empezó en la primera temporada, en el primer capítulo, y terminó en el último. Eso es lo que digo. Me parece perfecto. A mí me gustó.
Una cosa para ilustrar lo que decía Mael, ¿no? Que el tema de las referencias, que en la primera temporada tenés la referencia al Spock gigante, ¿no?
Sí.
De la serie animada. Está. Pero, y en esta lo que tenemos, algo, imagínate por un momento que esta es tu primera serie Star Trek que ves, que no viste nada antes. ¿Por qué? Por whatever, no sé. Pero si esta Lower Decks es tu primera serie, medio que te perdés con todas las referencias, pero no importa.
Sí,
pero si ahora,
es imposible.
Pero yo creo que igual la puedo disfrutar en sí misma.
No, se disfruta en sí misma, pero a ver, hay una profundidad en todas las referencias.
Claro, no, ni hablar es disfrutable, pero el punto que quiero decir es que, por ejemplo, en el episodio de DS9, que podría ser el más referencial de todo, porque esto es claramente para gente que se morfó 6 temporadas de otras series de 30 años, fíjate que lo primero que dice, o sea, si vos no viste nada, bueno, no te impresiona quizás el ¿no? La música, Keep Circling, todo eso, pero lo que me parece magistral, que es algo que es 5 segundos, es que cuando todo el mundo en el puente está esperando el momento de la anticipación, Deep Space Nine, y hacen zoom en Shax y que dice esa Tacky Cardassian Fasis Face.
Sí, sí.
Lo único que puede pensar Shax es que es esa arquitectura chabacana cardassiana que, si vos lo pensás, si no sabes de lo que la va, me parece que es algo que te interesa. Para, ¿cómo Cardassian? ¿Cómo? ¿Quiénes son los Cardassian? Y que te metes en eso y te das cuenta, no es simplemente un capítulo de la serie animada donde Spock es gigante, sino que estás hablando de todo un arco, esencialmente, de 6 temporadas sobre la ocupación cardassiana y la rebelión.
Sobre el hecho de que luchar contra el fascismo es un trabajo a tiempo completo.
Totalmente.
Como dice Jack, se encuentra con Kira y le dice, tipo, ¿cómo estás todo el tiempo?
Te salvaste la vida.
Le pregunta a ella, ¿y cómo estás? ¿Qué sé yo? Y dice, tipo, todo día sin vivir, cualquier día que no esté viviendo bajo el
garaje. Yugo cardassiano.
Sí, ahí arrancamos 10 puntos arriba, Mater. Y Jax por fin pudo expulsar el núcleo.
Bueno,
es bueno. ¡Qué belleza de escena, por favor!
¡Qué hermosura!
¿Cómo amo a Jax y su pandilla, su manada de osos?
Cody Bear, por favor, también.
Cuando te
relación con Tana es...
Uf. ¡Ay, por favor, con Tana, sí!
Cuando la están poniendo haciendo de Bonnie y Clyde.
¡Ay, por favor, cómo me reí con esa parte!
Y las referencias, cuando Tana dice, yo hasta tuve en una fucking Overt. ¡Qué nave de mierda la Overt! Cuando armamos una campaña de rol de Star Trek con unos amigos y la comas teníamos con mi amigo Seba, dijimos, iba a ser una nave de batallón de castigo de los peores restos, ni siquiera el Lower Decks, gente que se había vuelto loca, gente que estaba en cana, cosas
por el estilo. Lo metiste en una Overt.
¿Cuál es la peor nave que podemos encontrar? Y encontramos la Overt, se llamaba la Galileo, y obviamente el moto era, y sin embargo se mueve esta porquería. La porquería, ¿no? Y sin embargo se mueve, porque era la nave más triste que podíamos encontrar.
Hermoso momento.
Qué campaña tan hermosa esa, Star Trek Batallón de Castigo que teníamos, que era muy linda. La teníamos en formato serie y nos rotábamos los Masters para que pudiéramos jugar ambos. Wow. Otro día, no da para ponerse a contar historia de rol ahora. No, pero está, la Overt es eso. Y son esas cosas que vos sabés que está McMahon diciendo: ¿cuál es la peor nave en la que puede haberse tal? Aparte, la subversión, dijimos de la primera temporada. La subversión del estereotipo Kaitian de gata sexy a este gato croto con la cola cortada.
Que necesita el palo para rascarse porque si no se vuelve loca.
Que es una vieja gruñona de mierda. O sea, Pulaski y McCoy son dos rayitos de sol al lado de los rompequinotos que es esta mujer. Es magnífico todo y tal. Bueno, como dice Mael, la mejor serie.
Y que así todo tenga la posibilidad de tener una relación amorosa con alguien es maravilloso.
Sí, claro.
Es genial.
Diría que está sexual nada más. Yo no sé si hay amor ahí.
Estoy de acuerdo con Magnus. Para mí es sexual. Es puramente sexual.
Me parece que la están poniendo por ponerla,
No sé. Se encariñaron en la orgía.
A mí claro. Me parece que se encariñaron en la orgía. Exactamente. Sí. No, bueno. Eso.
¿Qué película se encariñaron en la orgía?
Qué gran película.
Sí. De Victor Maynard.
A lo que voy es que... En paz descanso.
Sí.
A lo que voy es que... Por eso me parece que esta es la... Y se cumple, y con esto quiero cerrar, se cumple lo de siempre, de que la serie Trek, en la tercera temporada, es donde terminan encontrando su rumbo, ¿no? que si te fijas, es lo que pasa siempre.
Bueno, Y en el caso de Enterprise, literalmente porque le ponen Star Trek 2 puntos adelante.
Y aparte, claro. Sí, totalmente. Así
que... Pero bueno, excelente reflexión ahí. Si, bueno, ¿alguien tiene alguna cosita que le haya quedado en el tintero que quiera agregar o puntuamos?
Yo creo que estamos bien, pero sí queríamos, acá somos todos fans de DC9, qué gran capítulo que es el de DC9, por Dios.
Es volver a casa.
Es tan bueno, o sea, todo, o sea, a ver, y volver que estén dando a Visitor y Armin Shiverman fue como, es un mimo al alma.
Y que Aaron Shiverman dijo que se puso los postizos para hacer la voz, dijo.
Obvio.
No, porque la voz los postizos no se puede, no es la voz.
Sí. No, haberlo escuchado a Armin Shiverman en Buffy, se sabe no es la misma voz.
Sí.
O en Deep Space Nine haciendo de humano en los sueños.
Sí. A mí el único momento de terror que viví fue cuando Boimler en su fantasía de Holodeck va a la cabaña de Kirk. Y yo dije, no, por Dios, sí. No traigan a
Shatner.
A mí me la spoileó alguien ese
momento. No, pero no, fue un momento de enorme confusión que viví. Dije, no puede. Y no, trajeron a Zulu, estamos de acuerdo. No queremos a Zulu.
Te apuesto plata a la que ni lo invitaron a Shatner.
Shatner está ahora, está en Crazy Republican, Get Out of My Lawn y...
No ha alcanzado su forma final,
No, yo creo que tampoco.
Por el momento es tío choto en cena de Navidad. Puede escalar mucho más si lo dejan,
Sí, bueno, igual vos viste cómo es esto. Quedan él y Zulu nada más.
Walter Koenig no se murió.
Bueno,
Koenig no se murió, Koenig no se murió, Koenig vive en la gente, la puta madre que lo parió.
Pero tiene un puesto de churro, Walter Koenig. ¿Qué tal?
Sí, Koenig está viviendo de firmar figuritas de Chekhov, que encima son de Anton, no son
de
él.
Encima de eso, porque se murió el pobre Anton, sí, claro. ¿Qué cosa, no? Que te quede uno y se haya muerto el otro, pobre, pero está. Excelente capítulo realmente ese, sí. Este es para los fanáticos de Deep Space Nine. Desde que la vimos en el trailer, estábamos todos.
Es que yo creo que posta no hay un capítulo que haya sido malo de esta temporada. Digo, son todos 8 para arriba. Me parece que es como.
Exacto.
¿No?
Incluso fíjate en el que no hay ningún tipo de riesgo ni nada, como el episodio 4, Room for Growth, en el cual se pelean por las cuatro habitaciones en la primera, en la cubierta de arriba.
El Doppler muerto. Es de los más divertidos. Muerto en la parte de agricultura.
Sí, tal cual. Y no dicen nada, lo pasan.
Doppler, perdón, sí, que está muerto ahí, afiambrado.
Pero claro, el plot B de ese episodio es justamente Jax y Tana en el
holodeck.
Claro.
Como que realmente hay tantas cosas así, como dijo Mayel recién, de 8 para arriba, como que realmente es súper disfrutable. Yo tenía medio trepidation, así, ¿qué van a hacer con el DC9, no? Porque están anunciados, y si la cagan, yo pensaba. Sí,
obvio. A todos nos pasó lo mismo. Pero eso con Star Trek nos pasa constantemente. Y si la cagan es un ruido de fondo.
Bueno, ahí, perdón la con esto, pero ahí me parece que también voy a remarcar lo que dijo Magnus, esto de la cantidad de cosas que te pueden contar, y obviamente porque está bien escrito en los 24 minutos que tiene cada capítulo, ¿no? Y que te muestra que es posible, ¿no? Porque, acordémonos, la serie anterior que tuvimos en Trek, en este New Trek, la serie anterior justamente a esta, que fue Picard, ¿no? Y no te contaban cosas buenas.
El desperdicio.
En más de 20 y pico de minutos.
O sea, más allá de que no se haya gustado el plot y que hicieron esos personajes, desperdiciaron el tiempo, el running time.
Claro, eso es a lo que voy. Los 40 y pico de minutos donde no pasaba nada, ¿no? Me parece que justamente hay que recordar esa parte de lo groso que puede ser cuando un guión realmente tiene algo. No, perdón. Cuando una historia realmente tiene cosas para contar, te puede contar tranquilamente en 20 minutos. Ahora, bueno, si esto mismo me lo dan en 40, no sé si se diluye, ¿eh? Puede ser.
No sé. No es tanto la cantidad de tiempo, sino cómo se aprovecha. Yo creo que un equipo de escritores bien aceitados, las mismas cosas en 40 minutos las cuenta de una forma que se aprovecha de otra manera. Acá, como lo están contando, destilado, es el vasito de shot de las maravillas.
Totalmente.
Pero yo creo que McMahon, que te pueden hacer el día de la mañana una peli de Lower Decks de hora y media, y McMahon te sirve una rica pinta de Lower Decks para disfrutar.
A lo que voy es que en esa...
McMahon conducción.
Bueno, para mí sí, perdón. Yo sé que el New Trek y todo se desprende de Discovery, qué sé yo, pero Pac Kurzman, yo quiero McMahon conducción. Ahora, más allá de eso, también es cierto que los otros dos instantes grosos que tenemos, que son Discovery y Picard, no tuvieron siempre detrás un showrunner como si tuvo la Lower Decks.
Esos han sido los problemas que nos hemos discutido
en su momento, claro. También es cierto eso.
O sea, Discovery nació perdiendo al showrunner original.
Claro.
A Chabón.
No, a
Chabón.
No, perdón,
disculpen. Al otro tipo, me lo mezclo porque estuvo mezclado con cosas de Chabón.
De Voyager.
Sí, no me sé nada.
Estuvo en una cosa de Voyager.
El de American Gods también.
Al que le gusta tener cosas de Halloween y por eso es 1031. ¡Ay!
No me sale tampoco.
Pipo Chipolate.
Perdón porque estoy...
Brian Fuller,
discúlpeme. Claro. Discúlpeme, mezclé Chabón. Chabón fue el original de Picard, que también lo perdieron. Pero a ver...
Tiene un prontuario de arrancarse y largarlas.
Claro, pero todo Nutrek surge... Nutrek surge con un tipo que se bajó después. Y entonces hay como un coso. Solo Strange New Worlds, Lower Decks y Prodigy, que bueno, Prodigy ahora tiene una sola temporada.
Pero de las cuales, si te fijas, tenemos pocas temporadas.
Claro. Ya lo sé. Pero bueno, vienen armando todo sobre lo mismo. Strange New Worlds la continúa, pues ya tiene firmada su temporada. Y obviamente Lower Decks ya va por la tercera y ya está renovado para la cuarta. Porque
ahora, eso, ahí está, eso. ¿Ya es posta la cuarta? ¿Ya sabemos de la cuarta? Ok, pues sí. ¿No les pareció que el final es súper redondito con un por las dudas no me den una cuarta, te lo cierro acá? Más allá de la Vulcana.
Sí, cierra.
Muy no, bien. Pero el post crédito, ¿va? Sí.
Bueno, por eso,
podía estar o no estar, digo.
No, está bien. Pero una cosa es que lo hayan confirmado y otra cosa es que lo supieran cuando lo armaron.
Por eso digo, me parece a mí que cuando lo armaron no lo sabían. Porque si te fijas, es una clásica escena de final de
serie.
De serie. Sí, sí, sí.
Es un wrap up, sí.
Todas las Californias juntas, todas las cosas, ¿cómo es la tripulación de las Californias por ahí? Todas brindando, todas. Es más, creo que, no me acuerdo si no termina con un ¡yay! ¿No?
Sí, es raro. Está bien. No, no es raro, es normal en las series que no tienen confirmado que las terminen con un...
Por eso digo, es raro que si lo supieran la terminaran así. Por eso no lo sabían.
Lo dijeron después, eso es otra cosa. Pero por suerte está confirmada la temporada. Sí. Y bueno, imagino que la tendremos a la misma altura del año de esta vuelta, agosto, por ahí, ¿no? Como ha pasado, como vienen las cosas. Cada tanto hacemos esta... O sea, recién de tarde que hacemos este cálculo. Claro. Ahora tenemos hasta fines de diciembre, el principio de enero, Prodigy. Fines de diciembre, creo, mediados de diciembre. Y después en febrero, Picard. Y bueno, después de picar ya saltará disco y ahí en adelante.
Pero y si después de eso, la Wardex, claro.
No, Stranger Wars también antes en el medio.
Qué ganas de ver picar, chiques.
Vos sabés que ayer estaba, no me podía dormir y no sabía qué carajo era lo que me pasaba. Y dije, claro, no tengo picar para ver.
menos palo le daba a picar.
Justamente, no tenías picar para ver para que te ayude a dormir, exactamente.
Claro, viste, es una botella de trampas.
De canar.
Sí, canar.
Ok, vamos a puntuar. Mael, ¿qué puntaje le das a la temporada?
Y para mí es un 9-9.
¿9 con 9?
Y porque al Warp 10 nunca se llega.
No, se llega y, te transformás en un
lagartija. Sí.
Y te querés culiar a la capitana.
Te culiás a la capitana.
Claro. ¿A quién no le pasó?
La capitana te culió a vos, porque era como...
Lo que son los anfibios son medio raros con el tema del
anfibio. El anfibio está como muy para ir a la marcha.
Es medio raro, sí, totalmente.
¿No vieron que hay alguien o más de un alguien que tiene un tatuaje de las lagartijas y lo tiene rodeado por una bandera, no me acuerdo cuál, de toda la diversidad? O sea,
¿En serio?
No, a ese tipo hay que sacarle ya la membresía. Ya estoy llamando a Zoro.
Hay que llamar a Zoro para que no mande los cheques, claro.
Sí. No, hay que cortarle los suministros a eso.
¿Ese es tu puntaje?
Yo creo un 9, pero sí, es gran temporada, definitivamente. Gran temporada.
Bien. ¿Lala?
Sí, yo voy con un 9 también.
Perfecto. ¿Carlitos?
Disculpen por ser, para mí esto es nivel Doom Patrol, temporada 3, así que sí, se lleva un 10.
Yo voy a hacer el amargo, ¿eh? Y le voy a dar un 8,75.
Ah, date.
miren que originalmente le iba a dar un 8 y fue evolucionando a lo largo de la cosa. Me hicieron ver cosas y entonces esto es un 9,33. O sea,
muy bien. Porque al 10 nunca se llega.
Puntajún.
Es bien oriental, ¿no? Con 33.
Hey. Con 33 orientales, sí, exacto. Sí. Que algunos eran del otro lado del río, así que.
Por supuesto. No importa.
No, justamente. Por eso importa.
Claro, sí, exacto.
Hoy estoy outnumbered. La Argentina versus Magnus.
Sí.
Solo a ese lo tenemos bien uruguayizado, y Carlitos sabe muchas canciones de Jaime Ross, así que también.
Demasiado, sí, soy medio
clamar. Sí. Carlitos sabe lo que huele una foto de Jaime Ross con el canario Luna.
Por favor.
Ok, bueno, Lala, creo que Carlitos te dijo que te tocaba elegir algo de música para terminar, para ilustrar.
Sí, estuvimos hablando con Carlitos y a mí me parece que el tema ideal es Hotel California. Class.
Perfecto, la versión clásica de los Eagles.
No, tengo una
versión que... ponela de los Eagles.
Hace un tiempo pusimos la de los Gypsy Kings para otra cosa.
No, la de Alabama Spree.
La de Alabama Spree, sí.
No la conozco, vamos a poner Alabama Spree entonces en Hotel California. Lala, muchas gracias por acompañarnos. Ya estarás volviendo para alguna cosa de Star Wars, capaz. no sé.
Y si se dan las condiciones astronómicas y hay un escape de prisión, hacemos.
siempre sos, ya veo por dónde vas. Siempre sos bienvenida por acá. Y en Perdidos en el Éter nunca somos más de 12, diría.
Claro, ahí va.
Creo que se puede ser. Gracias a todos los demás por estar. Vamos a escuchar eso y después la frase del mes y el final con alguna noticia que todavía no sé cuáles son, pues no han salido en ese programa.
Veremos. Rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in a doorway. I heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down a corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place.
Such a lovely place, such a lovely place.
Perdidos en el Éter, la frontera final.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Sin Starfleet, ninguno de ustedes existiría. No queremos protegerlos de los Klingon o los Borg. Solo queremos explorar y estudiar cuásares, mierda. Pero ¿saben qué? Los protegemos porque es lo correcto. Bradwell Boimler, Star Trek Lower Decks, temporada 3, episodio 5, Reflections.
¿Estás buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos? Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual, te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada, la lleva igual. Porque es así la viuda de Arta. La viuda
Dale,
de
Arta abuela, grita, grita, Arta, te amo, grita, abuela. Abuela, te saco la sonda de sueño.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Es el final del programa número 510. Estuvo corta esta grabación. No, bueno. Por timey-wimey stuff. A ustedes no les va a haber resultado corto, pero espero que les haya resultado entretenido.
Entretenido, sí. Por lo menos agradable.
Lo que va a ser corto van a ser las noticias. Así que vamos con un 3, 2, 1...
De noticias.
Bueno, ese, lamentablemente arrancamos con un obituario y bastante sentido.
Bastante sentido, sí. Falleció a los 69 años el dibujante inglés y grosso entre grosos, Kevin O'Neill, co-creador de League of Extraordinary Gentlemen, Martial Law y Nemesis de Warlock, entre un montón de trabajos. Además, ser colaborador de 2000 AD y un montón de laburo en cómic inglés. El más conocido, digamos de esto, de todo, digamos, fuera del círculo de cosas inglesas, porque tanto Martial Law como Nemesis de Warlock son como más son oscuros, digamos, eso es más cómic inglés, digamos, son esas cosas que capaz no nos llegan tanto a nosotros.
Los otros, sí, los otros menos conocidos, yo, no, Nemesis de Warlock ni sabía que existía. Este loco sí, claro. laburó en Chatrea y un montón de cosas, bueno, laburó mucho tiempo en 2000 AD.
En 2000 AD, que claro, si, no, si, de, digamos, si no son... Sos dibujante de cómics y sos británico, trabajaste en cómics, trabajaste en 2000 AD en algún momento de tu vida.
No solo eso, sino que él estaba ahí cuando arrancó la revista e ilustró parte de la primera etapa. O sea, estaba ahí en el principio.
Un salado total. Así que bueno. Yo 69 años, bueno, hizo de todo. Tenemos toda la historia de él, está en Instagram, como siempre. Laburó en cosas como Tharg, Future Shocks. Hizo de todo. Y bueno, su gran hito fue bastante, no sé si su gran hito, pero bueno, lo que más laburó en estos últimos 20 años ha sido con Alan Moore, en el libro de League of Extraordinary Gentlemen, y en
un par de cosas más también.
Hizo un par de cosas más, hizo las tapas de Cinema Purgatorio, y tiene el honor de ser el único dibujante cuyo arte ofendió al ¿cómo se llama? Al Comics Code Authority. A nivel que no es que dibujó alguna cosa que...
No, esta página mejor retóquenla, no. Su estilo de arte entero era ofensivo para
ellos. Esto era un especial de Green Lantern.
Sí, anual de Tales of the Green Lantern Corps. Una de sus, o si no, su primera colaboración con Moore para DC en el 86, que es la historia... de Blackest Night, de cuando Abin Sur toca en el planeta y le dan las profecías, que después Jeff Jones incorporaría a los mitos de
exactamente, de unos casi 20 años después. Sí. Y bueno, ese número salió sin la aprobación de la Comics Code Authority, y bueno, y O'Neill tiene ese honor de haber sido...
Igual te laburó en lo que se te ocurra. Sí. Doom 2099, Lobo, Penthouse Comics, Batman, BBC Bathead, Hellstorm, Next Men, Outsiders, Star-Lord. Sí, wow. Outsiders, Star-Lord, Supreme, prometía esas dos con Alan, por supuesto, no con.
Ah, no, prometía solo, sí, por supuesto.
Y The Spectre, o sea, de todo. Llegó a escribir también, co-escribir una novela con Pat Mills, su compañero de la 2000AD, este, co-creador de Martial Law y de este, Nemesis de Warlock.
Sí.
Bueno, parece que murió la semana pasada. No hay más detalles de que una larga enfermedad, que lo más probable es a cáncer, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero no dijeron. No, y la noticia, creo que lo primero que la sacó fue un sitio que se llama Watch Comics, que es aparentemente.
Sí, que es la comiquería de la zona donde vivía él.
Que aparentemente era súper asiduo de ir ahí, firmar, charlar con el dueño, sí, qué sé yo.
Sí, yo lo vi, este, yo lo vi primero en el Facebook de Howard Chaykin, pero creo que él también se había enterado por ese lado. Bueno, una hora de la
claro. Sí, yo me enteré por un tweet de Tom King, honestamente, que fue tipo, ¿cómo que se dijo? No sé, tipo la típica, decís tipo, tweet de homenaje a un cosa, decís, uy, no, se murió, no.
Voy, LXI, 5 volúmenes de LXI propia, todos los spin-offs de Nemo, este Black Dossier, que no es un volumen.
Son 4 volúmenes, Black Dossier y el spin-off de Nemo.
Y la trilogía de Nemo. Un creo montón de cosas. Bueno, justo la semana pasada hablábamos de eso, porque el rotulista de la Bill Oakley, este,
sí,
fallecido también hace. Bueno, apareció cuando salió
el
Black Dossier. Y está. Y bueno, este loco era un verdadero grosso. Vos sos muy fan de LXI, del Barba, este, el laburo de ellos.
Y la verdad que el arte de O'Neill es único. ¿No? Tiene un estilo esos que son muy. Como que tiene un estilo muy, muy propio. Que es muy fácilmente reconocible.
Sí, sí, sí. Es como Mignola, un tipo que tiene un estilo súper reconocible de una.
Sí.
Este, y bueno, hay algunas escenas bien jodidas de LXI que viven rent free en mi cabeza. Gracias, sí. Kevonil.
Es que creo que sé de qué está hablando, pero sí.
Por ejemplo. Sí. Este, pero no, era un salado y tal. Me vinieron ganas de explorar algunas de las cosas como Martial Law y Nemesis, que Nemesis, no las tengo.
A mí también, sí. Nemesis Warlock suena que yo soy entretenido y. Marshall Losa, que es una parodia bastante poco velada al cómic superhéroe norteamericano de la época.
¿Es cazador hecho por británicos?
Algo así, tengo entendido.
Al revés. Sí, que justamente tuvieron. Esa la sacaron en Epic, que era el sello que tuvo Marvel en los 80 para cosas de autor.
Claro.
Después deambularon por varias otras editoriales, entre ellas Dark Horse, bueno, porque era de ellos. Pero está, la verdad, una cagada. Y bueno, en algún momento haremos un lindo programa hablando de la liga. O sea, te lo encargo porque vos sos el experto acá.
Sí, de hecho, es una de las pocas cosas que tengo completa es la liga.
Bien. Así que. Bueno, la siguiente noticia es de Star Wars, de la tele. A mí, mi aprendiz. Porque Disney anunció oficialmente el comienzo del rodaje de Star Wars The Acolyte. De hecho, arrancó el día de Halloween, el 31. Junto con el cast principal que se suma a la protagonista Amanda Stenberg de la serie The Hate U Give. Y bueno, está cargadito el cast. Lee Jung Jae de Squid Game, Manny Jacinto de The Good Place y Top Gun Maverick, Daphne King de Logan y His Dark Material, Jodie Turner Smith de The Last Ship y Night Flyers, Rebecca Henderson de Russian Doll y Westworld, Charlie Barnett de Russian Doll y Chicago Fire y You, Dean Charles Chapman de Game of Thrones y 1917, y Carrian Moss de Matrix y Jessica Jones. La serie tiene como creadora y showrunner a Leslie Headland, la creadora de Russian Doll, que por cierto es la esposa de Rebecca Henderson.
Nice.
Así que la acomoda los cosas. Y también dirige el primer episodio. Está situada en la era de la Alta República, hacia el final, dijeron. Es como unos 100 años antes de las precuelas. Sí, y ahora sí va a hablar un poquito más del plot, en el que dijeron que sigue una Jedi, la propia Steinberg, que se reúne con su antiguo maestro, imagino que será Lee, por lo que vemos en las fotos, pero bueno, quién sabe. Y también es el que da la edad, como para ser el.
Sí, el maestro.
El maestro, para investigar una serie de crímenes, pero todo puede ser más siniestro de lo que piensan. Son 8 episodios y se estrenan o a fines de 2023, a fines de 2023, sí, o a principios de 2024, no se sabe todavía. Muy interesante.
Que, muy interesante. No solo, o sea, uno es que el cast es interesantemente variado de gente que sí es.
Sí.
Gente de que viene de cualquier otro lado, básicamente. Porque tenés gente que viene de a ver, Lee Jun-jae, creo que si no es su primer rol en Estados Unidos, le pega el palo.
Puede ser.
Manny Jacinto, que viene más que nada, hace mucha comedia, el hombre.
Hasta bueno, que hombre también.
Sí, Bueno, Daphne King, que la vimos de Urisa en Logan, y bueno, también está en Gisela Martínez, que es una serie que no veo, pero que he leído un buen comentario. Dijimos de Ryan Doyle, de Game of Thrones, de Westworld.
Carrian Moss.
Carrian Moss, que vamos a ver qué hará acá. O sea, que esto puede.
Yo vi que alguien dijeron, ¿de qué va a ser Carrian Moss? Y la respuesta era, de alguien que está muy buena.
Sí, está muy buena. Y la verdad que, interesante, y el plot. Ahora está. Voy a decir sincero, es como que yo no tenía idea de que iba a pasar esto. No hay, acá nadie teníamos idea de que esto, salvo la gente que está viendo lo que va a hacer. Y es como que esto me dijo: epa, esto puede estar bueno. Así que vamos a ver.
Un policial de Jedi puede estar interesante.
Sí, y encima es en la Alta República, que es una era de la cual no vimos nada audiovisual todavía, solamente
no,
vimos
cómics y libros.
Cómics y libros, y es la, digamos, es como la época donde se supone que ya es como empieza a ser, bueno, a pasar de alta a no tan alta.
Sí, es la parte de arriba de la montaña rusa, ¿viste?
Claro, exactamente. Bueno, pues eso, si uno supone que son, si tenemos en cuenta que las precuelas es cuando la República termina de ser chota, bueno, esto es cuando empieza. Así que supongo que también veremos algún Sith Lord dando vueltas, maquinando.
Yo lo que quiero ver también son los sables de luz, porque en The High Republic tienen todos un montón de diseños re lindos de sables de luz.
Sí, posta que
lo más lo mesa redonda y rococó todo, ¿no?
Sí. De hecho, yo estaba leyendo High Republic, el cómic, después lo largué.
Sí, yo también.
Pero bueno, sé que ahora está por ser una novela de High Republic que era anterior a los cómics, digamos, cronológicamente hablando. Y tienen cosas como interesantes, o sea, está bueno. Tipo, además vemos, algo que está bueno es que vemos un montón de más de aliens, sí. Jedis. Tipo, de hecho hay un Wookiee Jedi y todo. Y bueno, vemos a Yoda joven. Bueno,
no tan joven.
No tan joven, pero en su etapa medio, capaz de medio, no del todo contento con el consejo Jedi, tipo, diciendo, bueno, ¿sabes qué? A encontrar mi camino por ahí.
Está la etapa rebelde de Yoda.
Claro, la etapa que le agarramos a los 800 años, pero bueno, ¿te siento?
Sí, pasa que hoy justo leí algo, viste que Yadel, lo compartí en el grupo nuestro, Yadel aparece en Tales of the Jedi y no habla como Yoda, habla normal.
Claro.
Y aparentemente dice Dave Filoni que una vez Frank Oz, el titiritero y que le daba la voz a Yoda originalmente, le dijo que Yoda hablaba así en honor a su propio maestro. Ok.
Es un buen elemento de lore, digamos, así como para, no sé, es un buen elemento de lore.
Pero suena para una cosa bien loca de monje que decide adoptarlo.
Sí, está bueno. Además, eso le hace que cualquier otro personaje de la especie de Yoda no hable como Yoda, lo cual igual le libera mucho a los futuros actores, por sus futuros y presentes actores, básicamente, de decir, bueno, está, no tengo que hacer ese acento, esa entonación y cosas. Pero y es un buen elemento de lore para decir, bueno, opa, ¿qué tendrá, como decir, para que algún día hagan una historia sobre el maestro Yoda, por ejemplo? Conocemos quién es.
No,
creo.
No. Pero bueno, hay espacio para todo hoy día en Star Wars y todo este hoy. Bueno, y mientras nosotros grabamos, mañana es día de Andor.
Exactamente, mañana es día de Andor. Estamos recontra la manija con esta serie que bueno, ahí no es un lightsaber a la legua.
Lo único que le critico es la casi total falta de aliens.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, tiene cierto sentido con. Estamos hablando de spoilers de Andor muy mínimos. Spoilers, por las dudas, si alguien pueden pausar la grabación acá o adelantar un par de minutos, va de la mano con el imperio y la xenofobia. Pero bueno.
No, está bien, pero hay un montón de escenas en las que no tiene sentido que no haya aliens y es simplemente creo que, y esto le está pasando a los, y lo voy a hablar en la reseña cuando la hagamos en diciembre, muchos están, uy, esto sí es Star Wars serio y no sé qué. Creo que por momentos la propia serie se ha comido esa propia pastilla.
Sí.
Que por un lado le hace muy bien, y por otro lado les hizo en algún momento decir, vamos a tener pocos aliens. Y tipo, si la tenés que alejar tanto de Star Wars, yo entiendo que no haya sable de luz, que no haya mucha batalla, etcétera, porque va por otro lado. Pero si la tenés que alejar tanto, bueno, yo qué sé, capaz que no querías hacer Star Wars.
Sí, es verdad.
Pero bueno, estás haciendo una muy buena serie y tal, charlaremos después en su momento. No me molesta de la serie tanto en sí, me molesta el comentario online que hace mucha gente.
Sí, bueno, por supuesto. Así como me molesta cuando la gente es muy hater, molesta cuando la gente es hater, pero a la inversa. Es como decir, esto está bueno y todo, esto está bueno porque es distinto y
porque lo otro es una chota. O sea,
exactamente.
Ese es el problema. No puedes decir esto me encanta y listo.
Claro. Tenés que decir esto está bueno porque todo el resto es una mierda. Y tipo...
Sí. Es otro aspecto de medio de hater. Que no, no creo que lo hagan a propósito, no creo que lo hagan con mala onda, pero bueno, pasa a veces y termina. Pero eso es. Tampoco quiero dedicarle tanto tiempo a eso cuando hagamos la reseña, pero va a pasar.
Sí, sí, tarde o temprano.
Va a pasar. Bueno, eso fue todo lo que tenemos por hoy. La semana que viene, sí, Black Panther, como decíamos, vamos a estar reseñando la peli, Wakanda Forever, y también el arco argumental del cómic del 2009, donde se enfrenta un poco a Namor, y eso, no sabremos cuánto adaptarán de ahí, pero obviamente por lo menos un poco de inspiración tiene, y dijimos, vamos a leer algo actual, relativamente actual, ya tiene más de 10 años, ¿no? Pero sí. Es relativamente actual, y viene de la mano de Jonathan Maverry y de Reginald Hadling, que son dos de los guionistas de los últimos 20 años de Black Panther, importantes junto a Ta-Nehisi Coates, que han recogido lo que hizo otra gente como Priest o McGregor, etcétera, y han seguido formando los mitos, y bueno, y se ven cosas en pantalla. Esta peli tiene personajes en pantalla creados por Maverry, no sé si Hadling creo que también, y todo, entonces algo incorporan ahí, y el dibujante es Will Conrad, aunque debe haber algún otro metido en el medio, y después veremos quién más está por ahí. Vamos a ver qué onda, cómo se sostienen esos cómics, y bueno, qué hay para comentar. Y la peli, que lo poco que he visto de gente que la vio en previews y eso, dicen que está muy bien.
Sí, la crítica en general viene bastante positiva.
Yo le tengo muchas ganas. Sobre todo, aparte que estamos recopados con Namor, bueno, me enteré, por ejemplo, el otro día que Tenoch Huerta lo llamó Ryan Coogler por Zoom mientras el loco estaba viendo otra película. Primero le preguntó, ¿sabés nadar? Y Tenoch Huerta le dijo, sí. Era mentira, no sabía nadar.
Grande.
Después se le colgó el Zoom y Coogler siguió hablando como 5 minutos. Y cuando vuelve le dice, ¿y aceptás? Huerta no sabía qué, pero le dijo sí.
Qué grande.
Y después tuvo que llamar a la gente para que la gente le dijera bien qué tenía que hacer y eso.
Qué grande.
Y que él no sabía mucho de Namor, pero una amiga suya sí, y la amiga le empezó a contar todo, y tipo, y cuando están en reuniones y él empieza a hablar de la peli, ella dice, no, eso no lo puedes contar, no, esto acaba de ser distinto que los cómics. Su propia nerd personal marcándola. Pero también me encantó un clip que vi hoy de la segunda del Mark II de Ironheart.
Ok.
Tiene muy buena pinta, y bueno, vamos a tener también presentado a ese personaje para su serie que se viene dentro de poco. Bueno, ese que pases lindo en las celebraciones en las que vas a asistir.
Gracias.
Me pongo así, ¿no?
Bueno, no sé por qué esto, pero bueno, se casan un par de amigos, vamos a dejarlo ahí por ahora.
Ok.
Después dejámoslo ahí.
Hay un casorio, pero que pase lindo.
Gracias, exacto. Y bueno,
que se entretengan, que celebren. Muchas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,